9 de la mañana del día 30 de mayo, día de San Fernando, pleno ordinario, correspondiente al, hombre, el día 30 de mayo, un día significativo. Pleno ordinario, con el orden del día que se ha detallado en la convocatoria, y lo comenzamos con el minuto de silencio, tal y como tenemos acordado. Antes de abordar el primer punto del orden del día, y aunque yo creo que ya el nuevo interventor, prácticamente los miembros de la corporación, hemos tenido la oportunidad de tener algún que otra ya comunicación con él, pero por dejar constancia, en el día de hoy, que es el primer pleno que celebramos con don Alejandro del Corral, nuevo interventor de este ayuntamiento, al que lógicamente le damos la bienvenida y le deseamos mucho éxito, muchos aciertos en su gestión, en sus responsabilidades en este ayuntamiento. En el punto primero tenemos la aprobación de borradores del acta de sesiones anteriores. Tiene la palabra el señor secretario.
Buenos días a todos. Se ha puesto borradores, pero al final nada más que ha podido ser uno, aunque tenemos prácticamente finalizados dos más, bien, digo. Y únicamente se da cuenta el borrador de la sesión plenaria correspondiente al 28 de abril, que es en el que se hizo el sorteo de las mesas electorales. ¿Hay alguna observación?
No hay ninguna. Pues entonces continuamos con el debate de los asuntos de carácter resolutivo, que concretamente son seis, y comenzamos con el primero, que es el segundo del orden del día, que es la renuncia al cargo de concejal de don Teleforo Romero Villasclara, perteneciente al Grupo Municipal de Izquierda Unida. Señor secretario.
Únicamente dar cuenta del escrito que ha presentado don Teleforo Romero Villasclara el pasado 27 de mayo, dirigido al señor alcalde. Don Teleforo se presentó en las pasadas elecciones municipales en la lista de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria para Andalucía, adscrito al grupo municipal del mismo nombre, y en el escrito lo que dice es que le comunica mi dimisión del cargo de concejal por motivos personales que hasta el día de hoy he desempeñado en el grupo municipal de Izquierda Unida Nerja. Bien, conforme al artículo 182 de la LORE, de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, y el 9.4 del ROF, procede únicamente dar cuenta en este pleno y que en este dar cuenta se producen todos los efectos de la pérdida de la condición de concejal. Ya nada más que resta, por parte de los servicios administrativos, dar traslado en la certificación plenaria correspondiente a la Junta Electoral Central, para que mande la credencial al siguiente de la lista electoral con la que concurrió en las pasadas elecciones municipales.
Perfecto, pues entonces pasaríamos al siguiente punto del orden del día, si bien yo creo que no habrá ningún inconveniente en que dejemos constancia de nuestro deseo, desearle lo mejor al señor Romero, en lo personal, en lo profesional, en lo político, y agradeciéndole los años que, desde su responsabilidad al frente de la portavocía de Izquierda Unida, ha dedicado a este pueblo. Pasamos al tercer punto del orden del día, segundo de los asuntos de carácter resolutivo, que es una moción que nos plantea el concejal delegado de Hacienda, resolviendo las alegaciones que se han planteado a la cuenta general del presupuesto del ejercicio de 2012 y, por supuesto, la aprobación de la misma. Señor Villasclar.
Sí, muy buenos días. Conforme ya se dijo en la comisión informativa del día 27, de lo que se trata es, en primer lugar, desestimar la totalidad de las alegaciones formuladas por el Grupo Municipal Socialista del día 7/3/2004, a excepción de la firma de la memoria que ya han sido subsanadas. Aprobar la cuenta general de este ayuntamiento para el ejercicio 2012, una vez cumplido el trámite de dictaminarse y exponerse en publicidad, y remitir a la Cámara de Cuentas de Andalucía y al órgano competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En aquella reunión, en aquella comisión de informativa, de lo que se dijo era que hacíamos eco de lo que decía el propio informe de la intervención, donde, como ya expuse allí, se explicaba detalladamente cada una de los puntos que el Partido Socialista había alegado. Yo creo que estaba bastante bien explicado, no obstante, se dieron también algunos matices en cada uno de ellos. Yo creo que fue comprensible para todos el por qué desestimábamos esto y por qué lo traemos a aprobación ya definitiva. En la comisión informativa se aprobó con los votos del Partido Popular y Izquierda Unida y Partido Socialista votaron en contra.
¿Intervenciones sobre este punto? Piden palabra Izquierda Unida, la señora Iranzo, en primer lugar.
Voy a ser muy, muy breve. Buenos días a todos y a todas. Bien es cierto que las alegaciones las presenta el Partido Socialista, pero tenemos que decir que desde este grupo estamos muy de acuerdo en todas o en la mayoría de ellas. En la pasada comisión informativa hacíamos referencia desde este grupo a la reclamación sobre las irregularidades en contratación. Bien es cierto que no tiene relación directa o la subsanación, la reclamación no tiene que ver, o al menos así lo dice el interventor, con la aprobación de las cuentas generales, pero bueno, resulta interesante y miraremos y estaremos pendientes de este asunto. Entendemos perfectamente que el equipo de gobierno quiera desestimar estas alegaciones, pero bueno, yo me voy a centrar en el primer punto de las reclamaciones generales. Es cierto que el señor interventor dice que teníamos acceso a esa información en soporte digital, pero creo que fue en la comisión informativa cuando, al quejarse el portavoz del Partido Socialista, al quejarse Luis, el propio concejal de Hacienda decía que si ahí faltaba información en el CD, que eso eran cosas que podían pasar y que teníamos que ir a ver pues la carpeta donde estaba toda la documentación y que ahí no faltaba ninguna. Pero también es cierto que hubo unos días en los que teníamos que tener acceso a esa documentación tras ser publicado en el BOE y no teníamos acceso a ella. Aquí se nos quiso explicar en la pasada comisión especial que bueno, que estaba dentro del despacho de la interventora y que no se podía acceder a él. Bueno, vamos a poner ejemplos en otros trabajos. Imaginaos que falta en un servicio de urgencia por temas de salud un médico y es el único que hay y no se llama a otro, no se atiende a las personas que tienen algún problema de salud con las consecuencias tan trágicas que podría tener. Pues hombre, afortunadamente la vida no depende de las cuentas generales, la vida de nadie depende de las cuentas generales, pero es la obligación de este equipo de gobierno el que la oposición y cualquier ciudadano tenga acceso en el periodo en el que se tiene que tener a cualquier documento y más aún si son las cuentas generales. No nos vale decir que es que estaba en el despacho y el despacho estaba cerrado. Creemos que tiene que haber una llave en este ayuntamiento que permita el acceso a ese despacho y se nos tendría que haber facilitado la información a la oposición. Bueno, el resto de reclamaciones las compartimos igual, pero es que solamente por estas las apoyamos las alegaciones y creemos que desde el equipo de gobierno tendrían que hacer una reflexión bastante importante, porque además estas cuentas generales vienen muy tarde y las excusas son variopintas, pero no hay excusa cuando las cosas hay que hacerlas. Siempre hay una manera de poder hacer las cosas a tiempo. Y aquí llevamos ya varios años que entre presupuestos, cuentas generales y muchas más, muchos más temas que no tienen que ver con Hacienda, es evidente que el trabajo que hacen es mínimo y nunca a tiempo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señora Iranzo. Señor Peña, portavoz del Grupo Socialista, primer turno.
Sí, bueno, en primer lugar quiero hacer referencia a la primera reclamación general que planteamos, la reclamación en el sentido de que, en el periodo de exposición, cuando este grupo político y también el grupo político de Izquierda Unida van a ver la documentación, esa documentación no está disponible. No está disponible porque la señora interventora accidental dice no tenerla, el señor tesorero tampoco la tiene, hablo con el señor concejal, tampoco sabe dónde anda, en fin, está totalmente perdida en secretaría, tampoco aparecía. Por tanto, yo no entiendo cómo ya en el informe se nos dice que estaba a disposición de los grupos políticos y además en soporte digital. La legislación no habla nada de soporte digital, tiene que estar a disposición no solamente de los grupos políticos, a disposición de cualquier ciudadano que quiera presentar sus alegaciones y no habla de que tenga que ser en soporte digital. Por tanto, yo creo que esta alegación se desestima irregularmente. Lo digo así de claro. Además, tenemos correos electrónicos de los propios funcionarios donde se nos informa de que efectivamente la documentación le falta por enviar soporte digital. Hay documentos que nos han mandado, si es que nos vamos a ceñir al soporte digital. Por tanto, entiendo, como digo, que tanto en el informe del señor secretario como en el informe del señor interventor, esta que dice que está a disposición del señor secretario, concretamente, está a disposición durante todo el periodo, no se ajusta a la realidad desde el punto de vista de este grupo político. No se ajusta a la realidad porque vamos a buscar la documentación y no aparece por ningún lado y hay funcionarios de este ayuntamiento que podrían certificar estas palabras. Por tanto, primera alegación que no se solventa adecuadamente. Después tenemos el tema de la amortización del inmovilizado. Aquí también nos llevamos una sorpresa. Nosotros entendemos que la amortización del inmovilizado es fundamental dentro de la contabilidad oficial de un ayuntamiento. Tiene que figurar que modifica hace que se ajusten a la realidad datos económicos que se están dando. Hay unas instrucciones específicas por parte de la administración en cuanto a cómo tiene que ser la contabilidad. En las normas se incumple la instrucción de contabilidad concretamente y por tanto entendemos que esta alegación tampoco está desestimada adecuadamente. El saldo de tesorería, veo que se nos viene a dar más o menos la razón y se habla de que se subsana, con lo cual bueno pasaríamos por encima de él. Y llegamos al punto 5, donde estamos comentando que hay una partida con un importe deudor de 60.000, concretamente decíamos 60.567,26 euros. En este punto 5 también se nos desestima diciendo, bueno, se nos desestima, no sé si desestimado, porque se habla por parte de la intervención que seguramente estas cuentas están en depósito por una mala imputación, seguramente, lo que indica que no se ha comprobado exactamente si existe o no esa mala imputación y en qué cuentas se encuentra. Y también se habla de que, bueno, nos movemos con la contabilidad presupuestaria y no con la contabilidad general. Aquí, por parte de este grupo político, también tenemos que discrepar. Entendemos que aquí no se trata de contabilidad presupuestaria ni de contabilidad general. Aquí estas cuentas que se está hablando, que es un depósito que seguramente está contabilizado, sí tiene su importancia.
Muchísimas. ¿Alguien ha pisado cable? ¿Semi?
Aquí llega, ¿no? Sí. Sí, quisiera contestar políticamente a las intervenciones tanto de Izquierda Unida como del Partido Socialista. Y lo digo políticamente porque parece que lo que están diciendo parece que... Vamos. Aquí también.
Este no funciona, no sé que se haya... ¿no?
Tiene que estar la siguiente.
Bueno, venga, seguimos. El mío. No. Sí. Ah. Señor Villaclara.
Que estaba diciendo que con las intervenciones que ha hecho Izquierda Unida y el Partido Socialista en boca de sus portavoces, parece que estaban diciendo la verdad absoluta. Y parece que es que todo lo hacemos mal. Yo la verdad es que llevo muchos años en política y cada vez me sorprendo más de que este tipo de cuestiones, poniendo en duda todo lo que se hace, no solamente perjudica al que está en el gobierno, también perjudica al que está en la oposición. Y lo digo porque me ha salido del alma. Y lo digo porque parece mentira que después de las explicaciones dadas en la comisión informativa volvamos a repetir la misma cuestión. Si en un pleno tenemos que estar para discutir, pues discutamos. Pero si en un pleno estamos para decir a todo que no y sin ningún tipo de razón, me parece a mí que vamos por mal camino. Y lo digo por el resultado de las elecciones europeas. Y nos están viendo la gente de una manera que no me gusta en absoluto. Y lo digo por mí, lo digo por todos nosotros. Entramos en cuestión, y lo digo por el tema de que parece que es que nosotros ya habíamos impedido de que fueran a ver la documentación. No es cierto. La documentación estaba en el CD, ¿vale? La documentación sí es cierto que estaba en una oficina de una interventora que estaba de baja 2 días, que parece que tuvieron los papeles sin custodiar durante 40 días, que fueron 2 días. Y cuando fueron a ver el Grupo Socialista, no fue a ver esto, fue a ver otro escrito que había presentado que no tiene nada que ver con la cuenta general y no tiene nada que ver con los documentos que hay aquí. Una cosa son los documentos que estaban en el CD y otra cosa es lo que decían ellos aquí, que no lo voy a leer porque aquí hay 1, 2, 3, 4, lo menos 8 peticiones. Y entre una de las peticiones, hínchese de reír, decían documentos contables y sus facturas de los pagos ordenados durante el mes de diciembre del 2013. Y en otra decía, los documentos contables y sus facturas de las obligaciones reconocidas en el mes de diciembre. Es decir, uno a uno todos los papeles. Y como le dijeron los funcionarios de esa dependencia, aquí necesitamos nosotros una persona con ustedes durante 4 o 5 días, nada más que para enseñaros uno a uno todos los documentos. Eso es una barbaridad. Eso es querer que se paralice intervención después del problema que habíamos tenido con la baja de la interventora. Es decir, da por saco. O sea, que cuando fueron a pedir documentación, no era la que estamos hablando de la cuenta general y la que se le mandó por el CD, sino de esta documentación adicional, que me parece muy bien que la pidan, pero no precisamente en esos momentos, cuando sabían de que teníamos problemas de personal abajo.
Muchísimas gracias, señor Villaclara. Abrimos un segundo turno de intervenciones. ¿Piden palabra? Señor Peña, ¿pide palabra? Pues entonces, señor Iranzo, segundo turno, el que le corresponde a Izquierda Unida.
Vamos a ver. La verdad absoluta no la tenemos nosotros ni la tienen ustedes, eso está claro. No sea cuento de que vienen los resultados electorales queriendo dar a entender que son malos por la actitud que le estamos demostrando a los ciudadanos. Supongo que hablarán por ustedes, por los resultados de ustedes. No nos metan a todos en el mismo saco ni generalice de esa manera. Usted mismo dijo en la comisión que no nos podíamos ceñir a la documentación que había en el CD de soporte digital, porque se podía escapar algún tipo de documentación. Y cuando que mira, usted mismo dijo que mirásemos la carpeta, y cuando vamos a mirar la carpeta nos encontramos que durante 2 días es inaccesible, y por supuesto que Nieves tenía derecho a estar de baja. Lo que no es normal, y se lo vuelvo a repetir, reflexionen sobre qué ocurre en este ayuntamiento, que cuando queremos acceder a una documentación que tiene que ser accesible, no lo está, por lo que usted acaba de decir. Hay falta de personal. Por supuesto que no es el tema. Estamos tratando las cuentas generales. Pero cualquier persona de los que estamos aquí, que hayamos o estemos trabajando en una empresa privada, sobre todo cuando es de servicios, dígale usted a una madre o a un padre, cuando lleva a su niño a una guardería o a un colegio, que ese día su maestra o su maestro no ha venido y que se van a quedar todos en la calle y que se lo lleven a su casa. Y esto ocurre aquí constantemente, constantemente. Así que no vamos a decir que estamos a favor de cómo han tratado ustedes el tema de las cuentas generales, porque no lo han hecho bien, no lo han gestionado bien desde el principio hasta el final. Estamos en desacuerdo. Entonces tenemos que mostrar nuestro rechazo. No es votar no porque nos gusta llevarle la contra todo. A la vista está que no.
Señor Peña, segundo turno, Grupo Socialista.
Sí, señor Villascara, mire usted. Primero, no dio en la comisión ninguna explicación. Usted tiene un chocolate mental que no se aclara. No sabe diferenciar entre lo que es la obligación legal de que figure la cuenta expuesta durante 15 más 8 días y las peticiones que haga un grupo político. Cualquier ciudadano y cualquier grupo político tiene el derecho de acceder a la documentación de la cuenta general, al margen del escrito que haga solicitando una u otra documentación. O sea que desde ese chocolate mental de no saber por dónde se andan, lo venga usted acusando a la oposición de que si quiere o no quiere ver más o menos papeles, porque es nuestra obligación. Para eso nos han puesto ahí los funcionarios, para controlar al gobierno que tiene mayoría absoluta. Estamos cumpliendo con nuestra obligación democrática. Y usted no ha dado ni una sola razón, ni una sola respuesta económica a los planteamientos que se le han hecho. Ni una sola. Yo le he dado respuestas y planteamientos a todas las alegaciones que he planteado. Y por cierto, voy a seguir con otra. La cantidad que estábamos hablando, la cuenta 260-275, que estamos hablando de una cantidad deudora de 60,000 euros, y que se habla de que, si, que desde mi punto de vista parece ignorarse que la existencia de la institución de contabilidad, y que no se puede decir que no sea sustancial. Es sustancial, ya que este dato falsea la contabilidad, la falsea, señor Villascara, si hace que la misma no refleje ninguna imagen fiel de la entidad. Todos lo sabemos y usted debería saberlo. Y usted tiene que responder a las preguntas que se le hacen. No salir, como siempre, por los cerros de Úbeda y acusando a la oposición de que lo que intenta es paralizar el ayuntamiento. Lo paraliza quien no cumple con su obligación. Lo paraliza quien no cumple con la normativa. Lo paraliza quien no cumple con las leyes. Y lo paraliza quien incumple, quien oculta información a los grupos políticos y a los ciudadanos. Usted tiene la obligación de tener 15 más 8 días expuesto. Y no puede estar escondido ni un minuto más. Ni un minuto puede estar escondida la documentación, y esa documentación no aparecía. ¿Para qué lo pedimos nosotros? Mire usted, para verla y para analizarla, como nos han pedido que hagamos los ciudadanos.
Señor Peña, tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, segundo turno.
Sí, vamos a ver, señor Peña, ha empezado usted el pleno muy muy áspero y muy muy agrio, y haciendo unas manifestaciones muy fuertes, señor Peña. O sea, está usted, en su última frase, ha estado usted acusando de falsedad, de ocultar datos. Yo creo que debe usted tranquilizarse y centrarse realmente en los documentos que tiene usted delante, y no lanzar esas manifestaciones que nada, en absoluto, tienen que ver con la realidad de este ayuntamiento, señor Peña. Ocultar datos. ¿Qué datos se han ocultado, señor Peña? ¿Qué datos se han ocultado? Dice usted que tiene que estar la carpeta a disposición de un vecino. No ha venido un vecino a este ayuntamiento solicitando la carpeta de los datos. Ha venido un partido político que tiene esos datos. Ha venido un partido político que, para la comisión informativa,
se le entregó un CD con toda la documentación necesaria para tratar este tema, señor Peña y señora Iranzo. Tienen ustedes desde el primer día meses, porque pidieron ustedes que se aplazara la comisión y el gobierno, el alcalde, aceptó aplazar la comisión informativa y darle más tiempo para que estudiaran ese CD con toda la documentación. CD que, tal como nos ha informado la persona responsable que se encargó de grabarlo, cuenta con toda la información con la que hay en la carpeta. Por tanto, no digan ustedes que desde el gobierno se le está ocultando ningún tipo de datos, y mucho menos, señor Peña, diga usted que se están farseando datos, porque sería muy grave que, si usted sabe que se están farseando datos, usted se limite a decirlo y tan tranquilo, y no tome otra acción que es la que le correspondería de ir a los tribunales y denunciar si realmente se está farseando datos, porque decirlo en un pleno de esa manera me parece que es cuanto menos alegre por su parte hacer ese tipo de acusaciones. Y en cuanto a la acusación que hace usted al concejal de Hacienda de que no le ha contestado ningún dato económico, señor Peña, en la comisión informativa se le contestó todo.
Señor García, muchísimas gracias. Señor Villaclara, cerramos el debate de este punto.
Sí, bueno, yo lo que quería, al hilo de lo que decía mi compañero, decir que en la comisión informativa efectivamente se le contestaron una a una, incluso le di muchos datos. En este momento, si yo me pongo a explicar esto, no me da tiempo en absoluto a rebatir políticamente las mentiras que se han dicho aquí. Y yo lo que le quiero es rebatir las mentiras antes que ponerme a dar datos económicos, que ya se los di en la comisión informativa. Me estoy dando cuenta, señor Peña, que es usted muy hábil. Usted quiere que diga yo lo que usted quiere que diga, y no. Yo voy a decir lo que yo quiero que diga, y voy a seguir insistiendo. Y señora de Izquierda Unida, sí señor, en el instituto, cuando no hay profesores, muchos niños se han ido ese día a la calle. Porque no hay, porque ha habido un problema, y por eso nos vamos a arrancar la vestidura. No, porque ha habido un problema, seguramente tendrían a uno de suplente y tampoco estaría, porque estarían de baja. Entonces, al interventor hay que lincharla porque ese día no vino y no trajo la llave. Es decir, ya es que es el absurdo del absurdo. Y no me meta con el tema sanitario, porque no tiene nada que ver una cosa de papeles con un tema sanitario que es mucho más delicado. Y no me hagáis a cinco en la cabeza que yo también soy de sanidad. ¿Vale? Vayamos a que ustedes sois lo imaginati del mundo, que lo sabéis todos. No, tampoco es. Y lo que estoy diciendo es ni más ni menos que la documentación que estaba en el CD es la que llevaba la cuenta general. Si queréis más documentación, pues pedidla. Y ahora que ha terminado el plazo de alegación y eso, si queréis revisar cualquier cosa, ahí están los papeles. ¿Qué problema hay? Así, para hacer una cosa que necesitáis, por ejemplo, 20 documentos, en vez de pedir 20, pedís 200. Hombre, no me parece lógico. Y que después mezcléis una cosa con la otra para que parezca que es que yo no queremos darle nada, pues me parece ilógico totalmente.
Concluido el debate. Señora Rabal, le llamo al orden por sus comentarios impertinentes, ¿de acuerdo? Señor Peña, le pido también, por favor, que guarde la compostura sin hacer ningún tipo de comentario. Es el debate que ustedes han querido tener, y por tanto yo creo que tienen que ser respetuosos con su comportamiento y con sus manifestaciones. Concluido el debate, pasamos a votar la propuesta del concejal delegado de Hacienda, pero yo sí quiero hacer una manifestación para que quede constancia en acta en cuanto a la documentación. Tal y como le pregunté a la señora interventora en la Comisión Informativa Especial de Cuenta que celebramos, tal y como le pregunté, la respuesta de la señora interventora fue, y consta en acta, que la documentación de la cuenta general está completa. Eso lo dijo la señora interventora en la Comisión Especial de Cuentas. El funcionario que elabora el CD que se pone a disposición de los grupos políticos municipales ha reconocido, mediante un informe que consta también en el expediente, que la documentación que se ha incluido en el CD es la documentación elaborada por la señora interventora de la cuenta general de este ayuntamiento. Y señor Peña, si usted entiende que la señora interventora, que es la responsable, la única responsable de la formulación de cuenta, falsea algún dato, los juzgados están las 24 horas de abierto al público. ¿De acuerdo? Pasamos a votar la propuesta que plantea el concejal de Hacienda, desestimando las alegaciones que se han formulado por el Grupo Municipal Socialista el día 7 de marzo, bajo el número de registro de entrada 3.460, a excepción de la firma de la memoria que ya ha sido subsanada. Segundo lugar, aprobar la cuenta general de este ayuntamiento para el ejercicio de 2012, una vez cumplido el trámite, dictaminarse y exponerse a publicidad. Y en tercer lugar, remitir a la Cámara de Cuentas y, por supuesto, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Izquierda Unida.
No.
Partido Socialista.
No.
Partido Popular.
Sí.
Señor secretario.
Queda aprobada la propuesta de aprobación del plan general al haber obtenido 12 votos favorables frente a 7 en contra, correspondiendo 4 al Grupo Socialista y 3 a Izquierda Unida.
¿Se refiere, señor secretario, a la cuenta general y no al plan general? Bien, se entiende. Pasamos al siguiente punto, que es una moción, se trata de la ratificación de un acuerdo, en este caso el que la Junta de Gobierno adoptó el día 9 de mayo, planteando la aprobación de un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito identificado como el primero de este año. Señor Villasclara.
Sí, señor alcalde, yo en este punto la verdad es que no hemos caído, pero tanto uno como otro es un reconocimiento extrajudicial, aunque sea uno una ratificación y el otro traerlo aquí, pero lo podíamos debatir conjuntamente.
Señor Iranzo, a la petición que hace el concejal de Hacienda, ¿el Grupo Municipal de Izquierda Unida acepta el debate conjunto y votación separada? No hay inconveniente. ¿Señor Peña?
No.
¿Señor Villasclar, Grupo sí. Popular? Sí. Pues atendiendo que la mayoría está por el debate simultáneo con votación separada, así lo planteamos, señor secretario. Por tanto, tiene la palabra el señor Villasclara.
Sí, bueno, ya como se dijo en la comisión informativa, son dos expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito, que como sabéis todos los años tenemos que traer varios, normalmente uno o dos, que son aquellas facturas que se quedan sin reconocer, aquellas facturas que presentan fuera del plazo del 31 de diciembre del año anterior y sin embargo corresponden a gastos que son del año 2013, imputables por supuesto también presupuestariamente si corresponde. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, que hay muchas facturas que se presentan fuera de plazo, la mayoría de veces es por culpa de los propios proveedores, porque lo presentan tarde o falta alguna documentación y no se ha podido atender. Hay, como he dicho, dos expedientes, uno muy pequeño que es el 1 del 2014, y lo digo muy pequeño porque hay que aclarar ¿por qué se hizo en Junta Local de Gobierno primero y después ratificación al Pleno? Sabemos que en Junta Local de Gobierno, legalmente, un 100% no se podría haber aprobado, pero como la estamos ratificando el día de hoy, ya no tiene ningún problema. Y esto se hizo, ni más ni menos, que para justificar una subvención que, como sabéis, la Junta de Andalucía y la mayoría de las entidades pues exigen que cuando justifique una subvención, la subvención tiene que estar pagada, no solamente reconocida, ni la factura en poder del cliente, sino que tiene que estar pagada. Y por eso se tuvo que hacer esto rápidamente, porque había cumplido el plazo para presentar, iba a cumplir el plazo para presentar dicha subvención. Por eso es un importe muy pequeño, de 4.945 euros, pero era única y exclusivamente para eso. La segunda ya sí tiene un importe importante, que son 303.245,41 euros, que son aquellas facturas, como he dicho antes, que se han quedado atrás del año anterior y que por tanto tenemos que traerla a pleno, es el órgano competente. Decir sobre esto que cada una de las facturas están debidamente firmadas y controladas y fiscalizadas, y lo único que se trata es de imputarla a este año, pero sabiendo de que son del año 2013. En la comisión informativa del día 27 se aprobó con los votos del Partido Popular y me parece que era la abstención de Izquierda Unida y Partido Socialista.
Intervenciones sobre este asunto. La señora Iranzo pide palabra, el Grupo Socialista, señor Peña, pide palabra, el señor Villasclara igual. Pues primer punto, primer turno, señor Iranzo, Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Sí, en primer lugar me gustaría al señor presidente, entendemos que pueda tener algún minuto más de debate siempre que sean unidos dos. Correcto, muchas gracias. Es cierto que era una de las preguntas que planteaba este grupo, pero que el señor presidente aclaró en la comisión informativa del por qué ir a primero a Junta de Gobierno ese reconocimiento extrajudicial y no ir a Junta. Es cierto también que el señor interventor ya dejó claro su intención de que esta se apruebe en pleno, pero y cierto es que echamos en falta desde este grupo que en la Junta de Gobierno se hubiese hecho una mención al por qué se llevaba a Junta de Gobierno. Está bien que nos lo aclaren verbalmente en comisión, pero creemos que, bueno, se debería o se tendría que haber apreciado, puntualizado en la propia Junta de Gobierno. Desde este grupo vamos a abstenernos tanto en una como en la otra. Respetamos las valoraciones técnicas que hace cada persona sobre algo, pero cuando Nieves hacía una valoración sobre los reconocimientos, casi siempre ponía una serie de reparos con respecto a la contratación de un servicio y otro, que si no se hacía la oferta suficiente, en fin, hacía una serie de reparos que creemos que siguen existiendo y que ya entonces, y lo seguimos manteniendo ahora, creemos desde Izquierda Unida que se tendría que subsanar. El concejal ha manifestado en varias ocasiones que es cierto que lo tiene que hacer, lo recoge el plan de ajuste, que el señor interventor está dispuesto a echar una mano para que esto se vaya solucionando, pero a día de hoy no lo está. Creemos que debería estar ya arreglado, porque han sido varios los reconocimientos que se han hecho así, que tenían esos reparos, así que seguiremos absteniéndonos mientras esas cositas que se pueden arreglar y modificar con bastante facilidad sigan haciéndose igual. Gracias.
Señor Piña, Grupo Socialista, primer turno.
Sí, en primer lugar quería expresar o razonar por qué no estaba de acuerdo con el tema de debatirlas en conjunto, y es que entiendo que son dos expedientes que tienen un tratamiento diferente. El primero es muy sencillo, el segundo tiene cierta complejidad y mezclarlos el uno con el otro no lo veía yo apropiado. Puesto que se ha decidido así por este pleno, se acepta y vamos al tema. En el primer expediente que estamos comentando, efectivamente noto lo que se ha comentado hace un momento y que debería haberse incorporado al expediente. Señor Villasclara, todos esos razonamientos de por qué se llevaban este expediente extrajudicial de créditos en cuanto a justificaciones de subvenciones, que era necesario realizarlas en un plazo determinado, si no hay que hacer esa devolución, se tenía que haber planteado dentro de la documentación y no figuraba. Estamos, como siempre, no es que se oculte información, que somos muy dados a malinterpretar las palabras, sino que muchas veces no se completa la documentación lo suficientemente para que todo el mundo pueda dictaminar en un momento determinado con la mayor precisión. Y en cuanto al tema del informe, que siempre es básico en estas cuestiones, quería hacer un par de consideraciones. Primero, bueno, recordar que no se nos olvide siempre que el reconocimiento extrajudicial de créditos es una figura excepcional. Como tal, así debemos tratarlo. Y es una figura excepcional porque no se han hecho las cosas como se deberían haber hecho en su momento. Y otra es, al margen de la urgencia, no urgencia, de que podamos levantar la mano, no podamos levantarla, en este caso concreto, entiendo que no la Junta de Gobierno no es el órgano competente para poder dictaminar previamente la aprobación, aunque después venga a ratificación a pleno. Se ha dado una serie de razonamientos y se dice que, hablando de las bases de ejecución, si está contemplado expresamente, podría ser delegable. Vuelvo a repetir lo que dije en la comisión informativa. Yo he estado viendo las bases de ejecución de los presupuestos y salvo error, porque son extensas, no he visto esa delegación. Y aparte, aunque existiese esa delegación, no sé desde mi punto de vista, si unas bases, como estamos comentando, de ejecución de un presupuesto, que al fin y al cabo no sería más ni menos que una parte parcial de un reglamento orgánico municipal, pueden superponerse o tener más fuerza jurídica que un reglamento o ley superior donde está ratificado o donde está expresado que los reconocimientos extrajudiciales de crédito tienen que estar aprobados expresamente por el Pleno. Vuelvo a decir que aunque figurase la base, no sé si eso jurídicamente sería aplicable. Por tanto, en este primer expediente, como hemos comentado, la oposición, como hicimos en la comisión informativa de este grupo político, va a ser la de abstención. En cuanto al segundo expediente, y entramos en materia, este sí que realmente se presenta con una serie de deficiencias y carencias, algunas considerables, que hacen que tengamos que analizarlo más profundamente. Otra vez se repite la historia y aquí, señor Villasclara, sí tengo que decirle que si la actuación en el anterior es razonablemente subsanable, medianamente subsanable, con un poco de buena voluntad por parte de los grupos políticos, en este caso concreto ya no podemos decir lo mismo. Y no quisiera que empezásemos a utilizar, porque no es así, argumentos fuera de contexto y fuera del control, de que después nos acusamos unos a otros, como son que si nosotros somos muy malos y no queremos ser bien para Nerja y no queremos que se pague a nadie, ni este grupo político, ni este concejal personalmente le debe nada a nadie, y me gustaría que este ayuntamiento tampoco. Por tanto, eso no es argumento. Estamos aquí para analizar las cuestiones y para hacerlo lo mejor posible. Y analizando el expediente, pues mire usted, se ven una serie de cuestiones que no están claras. Y vamos a ver. En principio, hablamos y vamos a ir tocando una serie de facturas, de importes que son importantes. Obviamente, no todo, no nos daría tiempo a verlos todos. Sardalla Española, 26.000 y 33.000 euros. Aquí hay dos cuestiones que por mi parte no veo clara. Mire usted, primero, no se hace retención de crédito. Segundo, se considera gasto pendiente de aplicar a presupuesto. Gasto pendiente de aplicar a presupuesto. Y estamos hablando de facturas del año 2012. De facturas del año 2012. En el expediente que ustedes nos han dado hay una nota de que llevaban a Junta de Gobierno en su momento, no sé si lo tengo por aquí, donde se decía que después no sé si lo llevarían o no lo llevarían, porque estaba presentado por un concejal y luego no estaba firmado, dicen que visto que hay consignación presupuestaria, eso planteaban y pensaban en el 6 de noviembre del 2012, y ahora resulta que nos encontramos con que no hay consignación presupuestaria. Esto realmente, no sé, no hay por dónde cogerlo. Como digo, son facturas de 2012 y estamos ahora mismo en el 2014. ¿Qué ha pasado durante todo el 2013? ¿Sabía o no había consignación presupuestaria? ¿Por qué ahora no hay consignación presupuestaria? ¿Por qué no hay retención de crédito? Y sobre todo, ¿qué pasa con una de las dos que tiene un incremento en el IVA de 3 puntos de 600 y pico euros? ¿Quién va a soportar ese incremento de IVA? ¿De quién ha sido el error? Si el incremento de IVA lo tiene que soportar el Ayuntamiento de Nerja, o sea, los ciudadanos de Nerja, o lo tiene que soportar la empresa que dio el servicio. Por tanto, señor Villasclara, yo pediría que estas dos facturas se saquen de este expediente, porque creo que tienen una serie de connotaciones que hacen que no se pueda considerar ahora mismo que la situación de las mismas esté adecuada para incluir dentro de un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos. Hablamos de la factura de 20.963,25 de iluminación Rivas, que ponen con autorización y disposición. Aquí no hay reconocimiento de crédito. Autorización y disposición, se supone que tiene que haber un reconocimiento de crédito anterior. Yo no sé qué hace aquí esta factura tampoco. Si ya había un reconocimiento de crédito, porque yo entiendo, a lo mejor estoy equivocado, pero para que tenga autorización y disposición es que antes ha tenido que haber un reconocimiento de crédito. Digo, salvo error. Por tanto, yo no sé qué hace aquí esta factura. Otra que pido que salga de este expediente. No hay mención en el informe de intervención y, como hemos comentado antes, los procedimientos de contratación, si se ajustan o no se ajustan a los importes que se marcan de 18 y 50 mil euros en contratos menores. Eso lo he hecho en falta. No hay ninguna mención como antes se hacía. En las facturas de la empresa Crece no se especifica si se cumple el procedimiento de contratación. Y aquí, por lo que vemos, que se están, hay una de 14, 7, 6, 4, que ya superan los 18.000 euros, deberíamos saber si eso, si eso se cumple o no se cumple. Ahora continuaré con una serie de
facturas que le quiero decir. Señor Peña, primer turno, señor Villaclara.
Al hilo de lo que dice el señor Peña, la verdad es que pone duda sobre duda cuando no hay duda. Podríamos de alguna manera contestar a cada una de las facturas que hay ahí. Y yo voy a intentar responder a las tres últimas que ha dicho de Sardalla. Sardalla son obras de urbanización, por tanto no gasto corriente y por tanto no tiene que tener ningún problema a la hora de reconocerse. Lo único es que la han presentado fuera de plazo. ¡Punto! Y esa duda que pone, y duda, y dura, ¿qué duda? Que no hay duda ninguna. Iluminación arriba es la adjudicación de las luces de Navidad. Con un contrato y una adjudicación. Se pidieron 3 o 4 presupuestos, se la adjudicó. Interpretación de la antigua interventora, de que como esa era de Navidad, no ponía Reyes, ponía Navidad. Porque había que imputarla al año 2013. Y la factura la presentaron el día 7 o el día 8 de enero del 2014. Bajo mi criterio, si yo fuera interventor, pues yo no hubiera puesto ningún problema en registrar en el 2014. Pero como ponía Navidad y no podía Reyes, su interpretación fue esa. ¿Qué le hacemos? Hay cabezas para todo. Con respecto a Clese, usted sabe muy bien que son unas subvenciones que recibimos de la Junta de Andalucía por el tema de las personas con problemas. Estas subvenciones vienen tarde porque nosotros tenemos que ir adelantando el dinero de esta empresa hace un mes o mes y pico, y después al mes y pico viene la subvención de la Junta, que tocaremos madera siga viniendo, porque desgraciadamente si no viene, pues no vamos a poder atender las facturas y ellos no van a poder atender el servicio. La verdad es que esta empresa empezó a funcionar muy bien y ahora muy exigente a la hora de las facturas. No sé por qué esta factura precisamente se retrasó, pero ya es cuestión suya, no cuestión nuestra. Parece que es que nosotros tenemos la culpa de que la gente presente la factura tarde. Bueno, tarde se quiere decir 15 o 20 días, pero claro, como empieza un ejercicio y termina el otro, pues claro, esos 15 o 20 días, esas facturas, se quedan ahí de aquella manera. Y con respecto a lo que decía Anabel de Izquierda Unida, yo la verdad es que esto es ni más ni menos para que los empresarios, sobre todo muchos pequeños que hay aquí, de energía puedan cobrar. Yo le invito a que esto no es un documento político. Aquí yo no estoy haciendo política. Esto es un documento contable que dice la ley que tenemos que traerla a pleno. Y hay que traerla a pleno. Pero aquí entra en política, vamos, como que me parece totalmente absurdo. Por eso lo digo al señor Peña, de que poniendo dudas sobre un tema que es estrictamente burocrático, ponga dudas de cosas de esas. Pero bueno, hay que contestarlo. A mí también me parece un poco absurdo que haya que traerlo a pleno, pero la ley dice eso. Que hay que traerlo a pleno. Por eso le invito que estos no son gastos que hayamos hecho porque nos ha dado la gana, o porque hemos interpretado, o porque políticamente nos interesa. Esto es sencillamente un tema contable que si no lo aprobamos, pues no cobran los proveedores. Por eso digo que si nos ponemos todos de acuerdo y lo aprobamos, pues no pasaría absolutamente nada. Porque no están ustedes haciendo una oposición, sino lo que están haciendo es aprobando un documento contable.
Abrimos segundo turno de intervenciones. Señor Iranzo, señor Peña. Sí. Señor, en primer lugar, la señora Iranzo.
Perdón.
Señor Peña, le preguntaba si iba a hacer uso de la palabra. Bien, señora Iranzo, en primer lugar, segundo turno, Grupo de Izquierda Unida.
Apaga, Luis, por favor. Que voy a tardar poco, Luis. No, no, seguro que yo no tengo prisa.
toda la mañana para escuchar las explicaciones del señor Villaclara.
Ruego, por favor, que mantengan actitud respetuosa, que tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida.
Gracias. Ya he dicho que voy a ser muy breve, Luis, porque solamente quiero matizar a raíz de lo último que ha dicho el concejal de Hacienda. Estamos aprobando un documento contable y punto. Bueno, la documentación contable, por el hecho de que sea contable, no es garantía de que esté bien hecha. Ya le vuelvo a decir, y ya se lo he dicho antes, creemos que la señora interventora Nieves hacía unas apreciaciones que creemos que eran bastante lógicas, era su interpretación, pero creemos que eran bastante lógicas y que son apreciaciones y ciertos reparos que no se han ido modificando. Y desde hace ya bastantes aprobaciones por parte del equipo de gobierno de reconocimientos extrajudiciales, lo que ha dicho este grupo, lo que ha dicho Izquierda Unida, ha sido siempre lo mismo, que intenten subsanar eso. ¿Ustedes creen que así lo hacen bien? Nosotros creemos que hay una mejor manera de hacerlo. Simplemente, no estamos en contra de que se lo pague a los proveedores, por eso mismo no vamos a votar nunca en contra, a no ser que nos encontremos con una ilegalidad que nos esté llamando la atención. Pero ciertamente creemos desde la oposición que se puede hacer de otra manera más correcta, que hay siempre ciertos reparos que se podrían modificar y ya está. Y vuelvo a repetirme, un documento por el hecho de que sea contable no es garantía de que esté bien hecho. Vamos, solamente hay que mirar unas cuantas empresas privadas, bancos, etcétera, para ver la cantidad de fraudes, que no estoy diciendo que sea el caso, no se me malinterprete, que se pueden llegar a cometer en una contabilidad por errores humanos, intencionados. Entonces, no nos venga a decir que porque es como un mero trámite administrativo y es contabilidad, ya va a estar bien. Le hemos dicho desde hace muchos reconocimientos que creemos que hay otra forma de hacerlo mejor a esta. Y como se sigue haciendo de la manera que ustedes estiman conveniente, pues nosotros estimamos conveniente volver a reiterarnos en que se puede hacer de otra manera y que nos vamos a abstener y nunca votaremos en contra, porque creemos que sí que es cierto que los proveedores tienen que cobrar y no tienen por qué padecer o sufrir las gestiones o cómo encauza un tema el equipo de gobierno en este caso. Muchas gracias.
Señor Peña, segundo turno, Grupo Socialista.
Mire usted, señor Bejara, yo creo que usted no ha visto la documentación. Yo ahora usted no ha visto la documentación, porque además me pone como ejemplo la empresa Sardalla, que he dicho yo, y le estoy diciendo a usted que son facturas del año 2012, que no, que dicen ustedes que hay consignación presupuestaria en este momento, que ahora parece ser que no hay consignación presupuestaria, pero es que además las facturas, y ustedes las presentan a última hora, y como a última hora, pues yo tengo aquí la factura con fecha 31 del 8 del 2012 y presentada el 11 del 9 del 2012 con número de registro 11.857. Está aquí, esto es a última hora. Yo no sé lo que es para usted la última hora. ¿Qué hace esta factura ahí pendiente un todo el año 2013 y ahora en el año 2014 resulta que no hay consignación presupuestaria y resulta que tenemos que reconocerlo extrajudicialmente? ¿Me lo quiere usted explicar? Si había o no había consignación presupuestaria y que hace un año y pico hay la factura pendiente, porque esta no es de los últimos meses del 2013. Me está usted dando datos que no se ajustan a la realidad. Vamos a utilizar las palabras muy precisas para que nadie os ofenda. Datos que no se ajustan a la realidad. Y la otra factura de Sardalla, por eso le digo yo a usted que estas dos facturas no me gustan. No me gustan un pelo. Estamos hablando de una factura también de septiembre. Pero bueno, con fecha 28 del 9 del 2012. Y ahí había además, en la primera que he dicho yo anteriormente, una diferencia de IVA. Está la factura pendiente. Según parece, la empresa la presenta en su momento. ¿Quién va a soportar esa diferencia de IVA? Eso es un error de administración de ustedes y es su responsabilidad. Luego, por tanto, no venga usted diciendo que es que estas cosas hay que hacerlas así, ya está, así ya hay que pagar y tal, sí, de acuerdo, pero es que como se acaba de comentar hace un momento, esto lleva contratos y esto lleva una reglamentación que cumplir y no se hace referencia en absoluto en el expediente a si los contratos se están cumpliendo, si están pidiendo, si se están haciendo presupuestos en condiciones, si están pidiendo tres presupuestos cuando hay que pedirlos y una serie de cuestiones que son necesarias y fundamentales para que podamos decidir al respecto, sobre todo cuando se dan los expedientes solamente con dos o tres días. Pero es que le sigo diciendo, tampoco estoy viendo una empresa Provita, una empresa que tiene, yo entiendo que tiene una adjudicación y es así, del servicio de mantenimiento de las instalaciones
declaraciones deportivas y parece ser que tampoco no hay ni reconocimiento de crédito y que tampoco había crédito para ello. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿No había consignación presupuestaria para una empresa que está dándonos un servicio mes tras mes? Ahora resulta de que no hay consignación presupuestaria. Pero bueno, pero qué forma de hacer esta, de hacer las cosas es esta? Y nos lo mete aquí y como hay que pagar y hay que hacerlo, pues a la alegría que son dos días. Hagamos barbaridad tras barbaridad, porque bajo el paraguas de que hay que pagar, a la que hay que pagar, que hay que pagar, pues ya de todo lo que hagamos mal, pues bueno, ahí entra en un cajón de fraile o de saco o yo qué sé y tiramos para adelante. Y fíjese usted, hasta me encuentro una factura de fecha 9 de enero del 2014, pequeña, de 100 euros, pero que hace una factura de Adolfo Carmona Barbero, digo el nombre porque figura, presentada este año como reconocimiento extrajudicial de créditos. Si estamos hablando de una factura del 2014, aquí figura la fecha, 2014, esta factura también hay que sacarla, que tampoco la sacamos, la dejamos ahí, porque bueno, pues ya aprovechamos y lo pagamos, como tenemos aquí un expediente de facturación de reconocimiento extrajudicial, pues ya aprovechando, aunque no sea correcto, pues venga, ¿para qué vamos a andar quitando y poniendo? Más seriedad, más rigor, estamos con cuentas públicas, las cosas hay que hacerlas en condiciones, y sobre todo, de verdad, no me diga que son facturas presentadas a última hora, cuando tenemos aquí facturas, las dos facturas más importantes, más gorda, que están presentadas en el año 2012, señor Villasclara, por favor, y que ustedes decían que habían consignación presupuestaria y ahora resulta de que no lo hay. Vuelvo a repetir, estas facturas tienen que salir de este expediente, esta factura del año 2014 tiene que salir de este expediente, esto hay que rectificarlo.
Muchísimas
si estas facturas salen de este expediente, votaremos adecuadamente.
Gracias,
pero este expediente está mal planteado.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, señor García, para votar el segundo turno.
Gracias, señor alcalde. Es que no puede salir del expediente, señor Peña. Es que no puede salir del expediente, señor Peña. Es que no puede salir del expediente, señor Peña. Me podría tirar toda la intervención así y a usted no le entraría porque no sabe de lo que está hablando, señor Peña. Y me sí sabe de lo que está hablando. Usted tiene conocimientos para esto. Claro que sabe de lo que está hablando. Pero es que ese mensaje de que todo lo que trae el gobierno y todo lo que traiga el Consejo de Hacienda está mal. Ya está bien, señor Peña. Ya está bien que estamos hablando de un reconocimiento de crédito, que usted sabe lo que significa. Que cuando ustedes gobernaban Izquierda Unida y Partido Socialista, también se aprobaban el reconocimiento extrajudicial, que es un instrumento que permite la ley para poder reconocer todas aquellas facturas que no han podido reconocerse en el ejercicio al que corresponde. Tan sencillo como eso. Es que cuando nosotros gobernemos haremos las cosas de otra manera. Me voy a callar lo que iba a decir, pero vamos a ver, por favor, vamos a ser un poquito más serio, señora Iranzo y señor Peña. Que usted no lo vea claro no significa que no esté claro, señor Peña. Que usted no lo vea claro no significa que no esté claro. Y aquí voy a responder una cosa a los dos porque me ha llamado la atención una manifestación de la señora Iranzo. Dice, como nosotros no estamos en contra de que los proveedores cobren, por eso no votamos en contra. Oiga, pero no lo están votando a favor. No, por ustedes no podrían cobrar los proveedores. Si ustedes estuviesen en el gobierno con esa actitud de abstención, no podrían cobrar los proveedores, porque también se producirían esta si me permiten hablar y no hablan entre ellos, si ustedes gobernaran, también se produciría esto, lo mismo que se producía en los años en los que gobernaba. Vamos a ver, dice la señora Anzo, nunca votaremos en contra a no ser que se deteste una ilegalidad. Señor Iranzo, mira sus palabras. Es que estamos ya hartos de escuchar esa acusación, esos disparos al aire, sin ton ni son, señora Iranzo. ¿Dónde está el reparo a este expediente? ¿Dónde está el reparo a este expediente? Le invito a que se lea usted todo el informe del interventor y diga usted dónde aparece la palabra reparo. Es que ya está bien de esas acusaciones, señor Iranzo. El expediente cuenta con todo lo que tiene que contar. Es un expediente correcto. No tiene ningún reparo. Y si ustedes no los quieren aprobar es porque quieren fastidiar al empresario que está trabajando para este ayuntamiento. Así de sencillo. Vamos a ver. Una hoja al azar. Vamos a ver. Esta, por ejemplo. Clece, factura de Clece, que usted la nombrado, facturada el 31 del 12 de 2013, registrada con el número 23 del 2014. Ya está, ya es un ejercicio anterior, la fecha de la facturación y registrada en un ejercicio posterior. Eso es lo que obliga a que tenga que venir a reconocimiento extrajudicial. Así de sencillo. La factura que he señalado, que es usted mención, Adolfo Carmona Barbero, Efectivamente, la fecha de la factura del 9/1/2014. Pero ¿sabe usted el concepto de esa factura? ¿Sabe usted cuándo se ha realizado el trabajo que, al que corresponde esa factura? Pues en el 2013. Y eso es lo que la señora interventora nos dice, que no se puede pagar en el 2013, no se puede pagar en el 2014, porque sencillamente es un trabajo que se ha realizado en un ejercicio presupuestario anterior al de la fecha de presentación en el registro. Tan sencillo como eso, señor Peña. Y no hay que ver fantasma, y no hay que decir cuando ustedes lo saquen, o sea, si sacamos esa factura, ya está todo bien, venga, hombre. Más seriedad, señor Peña, y más seriedad, señora Iranzo. Un informe de facturas que sirve para que los proveedores puedan cobrar lo mismo que hacían ustedes, y lo mismo que hacen todos los ayuntamientos, lo mismo que se hace en Diputación, y lo mismo que se hace en la Junta de Andalucía, y lo mismo que hacen todas las administraciones públicas, donde ustedes también tienen responsabilidades de gobierno, y que cuenta con todas las bendiciones del interventor.
Gracias, señor García. Ha agotado el turno que le corresponde al Grupo Popular, el segundo, y para cerrar el debate de estos dos puntos tiene la palabra el concejal de Hacienda, el señor Villaclara.
Sí, yo en la primera intervención dije que esto no es un tema político. Cuando lleguemos a un tema político de verdad, ¿dónde vamos a parar? ¿Dónde vamos a llegar? Yo te digo la verdad, a mí me ha dado hoy la sensación, a mí me da fatiga hoy de estar aquí en este pleno, escuchando las barbaridades que se están diciendo por parte de la oposición, como si no hiciéramos las cosas bien. Nos podemos equivocar, nos podemos esto, la interventora puede tener una opinión, nosotros otra, e intentar traer un expediente, pero parece que es que aquí no se hace nada bien. Vamos, que nos vayamos, que no esperemos ni a elecciones siquiera. Vamos, por Dios santo. Hombre, si ese es el pensamiento de la izquierda, desde luego, apañado vamos, y efectivamente los golpes ideológicos que me parecen muy, muy absurdos. Los golpes, como decimos, como está de moda ahora, bolivariano. Es decir, que me parece que de alguna manera tenemos que ser más respetuosos, sobre todo en temas económicos, cuando son cosas que son normales y corrientes y que hay que hacer. Y si tiene algún tipo de duda, pues se va al funcionario que ha realizado el expediente, se le pregunta y punto. Si no hace falta hacer más nada. Ahora venía un pleno a achacar que si una factura tiene fecha tal, ¿y por qué no se ha puesto en fecha tal? Un pleno no está para esto, don Luis. Yo de verdad te lo digo, un pleno no está para esto. No está para aclararte por qué se ha hecho una factura de una manera y por qué se ha hecho lo otro. Un pleno está para debatir en conjunto por un tema político o un tema que pueda afectar a los ciudadanos. Pero preguntar por una factura, por amor de Cristo. Vamos, a mí no me entra en la cabeza. Y sigo insistiendo, los expedientes que tenemos que llevar y que tenemos que traer a pleno, sobre todo estos que son de índole económico, que son complicados, porque en una contabilidad por partida doble normal, en una empresa, no tiene las complicaciones que tiene una contabilidad oficial, donde aquí hay 5 personas en el departamento de contabilidad, y en una empresa normal y corriente hay una, o no hay ninguna, y se lo lleva un gestor. Es decir, intentar entender la contabilidad presupuestaria y analítica que tiene un ayuntamiento comparándolo con una contabilidad normal, pues no tiene absolutamente nada que ver. Por eso son cosas que la gente dice, con el reunido extrajudicial de factura, y como lee la palabra extrajudicial, parece que es una cosa rara. Sí, claro, eso no se hace en una empresa, pero sin embargo aquí sí se tiene que hacer, porque hay que dar pública fe de que esa factura está mal. Primero, o porque se han ejecutado en el 2013 y la han presentado en el 2014, o porque lo han presentado fuera de plazo. Y cuando dicen lo de Sardalla, lo del mes de agosto y eso, ahora mismo no lo puedo contestar, pero seguro que tendrá una explicación lógica y normal. Lógica y normal. Y si usted ha dudado, abajo tiene los servicios de intervención, que hay 4 o 5 personas. Ya no tiene usted problema de acceso. Ya cuando tenía problemas de acceso, qué casualidad que eran esos 2 días. ¡Ay, qué casualidad! Sin embargo, ahora, que no tienen ningún tipo de problema, que está el interventor a su disposición, que están todos los funcionarios trabajando, ahora no tienen nada que preguntar.
Bien. Estaba hablando con el señor secretario. que la señora Raval parece que abandona el pleno, no me ha informado a mí, por tanto que quede constancia que a las 10:05 de la mañana abandona la sesión plenaria. Pasamos entonces al pasamos a la votación, concluido el debate, en primer lugar del punto número 4, que es la ratificación del acuerdo de la Junta de Gobierno adoptado el día 9 de mayo, reconocimiento extrajudicial de crédito 1 del año 2014 por importe de 4.945 euros. Izquierda Unida,
abstención.
Partido Socialista,
abstención.
Partido Popular,
sí.
Partido.
Pues queda aprobada la, lo que es la ratificación del acuerdo de la Junta de Gobierno de 9 de mayo de 2014, el reconocimiento extrajudicial de crédito número 1, al haber obtenido 12 votos favorables correspondientes al Grupo Popular, 6 abstenciones, 3 correspondientes al Grupo Socialista y 3 de Izquierda Unida, y se computará como una ausencia, como abstención también la ausencia en el momento de la votación de doña Rosa Tellez.
Arrabal. Pasamos a votar el siguiente punto del orden del día, que en este caso es el quinto. Votamos el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito 2 del año 2014, en esta ocasión por importe de 303.245,41 euros. Izquierda Unida,
abstención.
Partido Socialista,
abstención.
Partido Popular,
sí.
Señor secretario.
Queda aprobado este expediente, segundo expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito, al haber obtenido 12 votos favorables del Grupo Popular y 6 abstenciones, 3 del Grupo Socialista y 3 de Izquierda Unida, y se computa además como una abstención más la de doña Rosa Raval Tellez.
Abordamos el siguiente punto, que es una propuesta de resolución relativa a la aprobación inicial de la modificación de la delimitación poligonal de la unidad de ejecución NC40, antigua unidad de ejecución 37, Santo Tomás, del Plan General de Ordenación Urbana de Nerja. Señor Tomé, concejal de Urbanismo, Gestión Urbanística, tiene usted el uso de la palabra.
Sí, efectivamente, buenos días. Traemos hoy la aprobación inicial, la andadura al comienzo de este expediente de delimitación poligonal de la actual NC40, según la adaptación del plan general, antigua V37, enclavada dentro del sector V24, de antiguo Nerjagol, denominada Santo Tomás. Efectivamente, una delimitación poligonal que se presentó el 4 del 3 del 2014 como promotor Baunerja SL, y redactada por el arquitecto Francisco Criado. Fue informada favorablemente tanto por el arquitecto técnico municipal Rafael Gómez, con fecha 12 de marzo del 2014, por el técnico de infraestructura don Antonio Dorado, el 25 de marzo del 2014, y por la técnica de gestión letrada del departamento de urbanismo doña María Victoria Pezzi, el 13 de mayo. Todos los informes evidentemente favorables. Traemos hoy la aprobación inicial y evidentemente pues abrir el plazo de exposición pública para continuar con la tramitación de este expediente. En definitiva, lo que se trata de hacer con esta modificación poligonal pues es la inclusión de una parcela dentro de la propia unidad V37. ¿Por qué es bien razonada en todo lo que es el expediente? ¿Por qué se incluye esta parcela? Puesto tanto que todos los servicios que van hacia ella, tanto rodados, servicios de saneamiento, infraestructuras y demás, pues le vienen por esta unidad de ejecución. Entonces, en cumplimiento de la equidistribución de beneficios y cargas, pues evidentemente esta parcela viene aquí, se incluye aquí, puesto que no recibiría ningún tipo de beneficio si estuviera fuera de esta unidad. Hay que destacar que no aumenta ni el techo edificable ni la densidad de vivienda, que son se respetan escrupulosamente las de la ficha, pero claro, evidentemente, al aumentar la superficie de la parcela, pues aumenta el techo edificable de la misma y aumenta también el número de viviendas, que en este caso aumentan en 92. Esta delimitación poligonal, este es el órgano competente, y tal y como dice la letrada municipal en su considerando dentro de la exposición, pues que no altera ni de forma integral y sustancial la ordenación del plan general, ni tiene por objeto zonificación diferente, uso diferente urbanístico de parques, jardines o espacios libres, por lo que no requiere el dictamen del Consejo Consultivo. fue dictaminada en comisión de urbanismo con la abstención de Izquierda Unida y Partido Socialista y el voto favorable del Partido Popular.
Intervenciones sobre este asunto. Pide la palabra al señor Bravo, pide la palabra también la concejala socialista. Señor Bravo, portavoz sí. Para este asunto, tiene usted el uso de la palabra.
Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Nos surgen una serie de dudas en relación a, como no podía ser de otra manera, a esta modificación de delimitación poligonal. Y la primera de ellas es que usted ha dicho que el promotor es la empresa Baunerja, pero lo que la documentación viene que el promotor en realidad es el Ayuntamiento de Nerja a instancias de esta empresa. Si tenemos que el sistema de actuación es por compensación, ¿no debería ser la propia empresa la que llevara hacia adelante el proyecto, la ejecución de este proyecto? Y toda vez que el Ayuntamiento se ha hecho cargo de asumir la tarea a instancias de esta empresa, me gustaría saber si el proyecto de modificación ha sido publicitado y ofertado para dicha ejecución. Acaba de decir también que la principal novedad en este caso es la anexión a la V37 de una parcela perteneciente a la V24, que lo que hace es aumentar el techo edificable para así sumar dos viviendas más, subiendo de 90 a 92, como bien ha dicho. Extraigo y no entiendo que en el aumento de este techo edificable parece ser procedente, pero a su vez no se procede al aumento de cesiones destinadas, pero también ha explicado que venía en el pliego en el convenio firmado en 1995. En dicho convenio, en relación a dicho convenio, es cierto que no cuadra el número de viviendas de las que se hablaba entonces, donde se hablaba de 79.200 metros cuadrados de locales comerciales privados, con lo reflejado en la modificación y el proyecto a priori, en el que se hablaba en un primer momento de 90 y luego de 92. En dicho convenio se habla de que se reservaba 107 metros cuadrados para futuras ampliaciones de las construcciones existentes, y creo que no se añadía nada de incluir parcelas para un posible aumento del techo edificable. Ha explicado claramente que el motivo por el que se anexiona la parcela es porque las vías de acceso a una de las viviendas pasan por ahí. Consideramos, yo creo, desde mi desconocimiento, que esta parte la llevaba mi compañero de Teleforo, al que le echaré de menos en estos aspectos. No nos cuadra porque, o por lo menos consideramos que es una carencia en la planificación del proyecto de dicha parcela. Que ahora, después de tanto tiempo, se anexione una parcela porque simplemente pase el carril hacia una vivienda a la V37. Por lo tanto, no nos queda muy claro el total de la delimitación poligonal y nos vamos a abstener.
Señora González Ortega, concejala, perdón, portavoz del Grupo Socialista para este expediente, tiene uso de la palabra.
Gracias, señor presidente, y buenos días a todos. Pues yo voy por la línea un poco también del compañero de Izquierda Unida, Jorge Bravo, y más que todo decir que es verdad que lleva mucho tiempo esta unidad de ejecución, la V37, redactada de una manera y de repente se incluye esta parcela en la V37 actualmente modificada. No entendemos muy bien, y yo, según el plano gráfico que estoy viendo aquí, verdaderamente no veo el objeto de tener que incluir esa finca a la parcela V37, porque veo que está muy cerca de un carril que hay, que ya un vial o una carretera, porque no lo distingo bien en los planos, pero creo que está bastante cerca de la carretera. Por lo tanto, esto ya está unido a una parte que ya está construida. Veo unas adosadas ahí al lado y supongo que ahí habrá un saneamiento, aunque también entiendo que la parte de Nerja Gol verdaderamente está todo un poco de aquella manera, ¿no? Y no entendemos muy bien el tema de la inclusión en la V37 de esa finca. También tampoco sabemos si verdaderamente a promotor, hombre, está claro cuando él está redactando el estudio de detalle ya para poder hacerlo, me imagino que igual no le importa mucho, pero no sabemos el señor extranjero este o esta señor, la finca de este señor, si él está de acuerdo con que se le incluya o no se le incluya en esta UE37. También decir que, no sé, en el Jensen este, cuando firmó el convenio hace muchísimo tiempo, también decir que no lo tengo en el expediente, no tengo el convenio que se firmó en el 95 de el Jensen con el resto de los propietarios que compraron en su momento por allí. Y también decir que, bueno, que el señor Jessen lo condenaron y hace poco salió la sentencia del Tribunal Supremo en el cual le daba la razón a los terceros. Así que no tengo el convenio aquí para verlo y tampoco entiendo muy bien, ya te digo, el tema del por qué la inclusión de la finca esta, la UE37, aunque venga fundamentada según la letrada del Ayuntamiento de Urbanismo, porque creo que verdaderamente está cerquita de la finca, del vial que tenemos aquí al lado y que está justamente al lado de una unidad que ya está construida y me imagino que tiene los servicios por ahí. Nada más, gracias.
Señor Tomé, primer turno, Grupo Popular.
Bueno, yo al hilo de lo que está ocurriendo aquí esta mañana, me parece muy bien todo lo que están diciendo los diferentes grupos de la oposición, pero miren ustedes, ni yo me llamo Francisco Criado, ni yo me llamo Rafael Gómez, ni yo me llamo Antonio Dorado, ni yo me llamo María Victoria Pezzi. Y digo esto porque María Victoria está más claro todavía, podía el otro a lo mejor podía haber alguna duda. Pero bueno, ¿y por qué digo todo esto? Pues porque el redactor del proyecto es el arquitecto Francisco Criado, el que informa técnicamente favorable este proyecto es don Rafael Gómez. El que lo informa a nivel de infraestructura, parte fundamental en este proyecto de modificación poligonal, es Antonio Dorado. Y la letrada de urbanismo, como bien ha dicho la portavoz en este caso del Partido Socialista, es doña María Victoria Pezzi. Y todos concluyen con que esta es pertinente, está bien hecha y tiene todos sus informes favorables. Y digo esto porque hasta la fecha de hoy, desde que se convocó la Comisión Informativa de Urbanismo, han pasado ya unos cuantos días también. Y miren ustedes, aquí no ha habido ninguna petición por parte de ningún responsable de los grupos políticos de la oposición, ni ningún esfuerzo, lo podríamos decir de aquella manera, para contactar con don Rafael Gómez, que ha estado a su disposición, con don Antonio Dorado, que ha estado a su disposición, y con doña Mavi Pezzi, que ha estado a su disposición, para resolverle todo este tipo de dudas técnicas que vienen hoy usted a este pleno a solicitar. Y le digo más, no solamente desde que se convocó la comisión informativa, sino que en la propia comisión informativa, ni por parte de un grupo político, ni por parte del otro, tuvieron ninguna intervención, ni ninguna petición de aclaración de dudas. Y hoy vienen al pleno a plantear dudas técnicas o jurídicas, sin haber tenido, por lo menos, la preocupación de ir en busca del técnico y del jurídico que ha emitido ese informe a pedírsela. Así que, señores de la oposición, en este aspecto, y que coincido plenamente en algunas de las alusiones anteriores que ha dicho el señor, mi compañero, el señor Villasclara, vayan cambiando, porque aquí estamos unos representantes políticos haciendo un discurso político. Y el discurso político en esta unidad, en esta delimitación poligonal, es el que es. ¿Por qué se amplía? Pues porque todos los técnicos municipales coinciden que para la que distribución de carga y beneficio esta vivienda tiene que estar incluida aquí. Que todos los servicios, por muchas dudas que les puedan generar, y para eso está el informe de infraestructura favorable, todos los servicios que recibe esa vivienda los recibe mediante la unidad de ejecución 37, no la otra que está muy cerquita, como ha dicho la portavoz del PSOE. Podrá estar al lado, pero no recibe los servicios por ahí. Y si usted no lo sabe, pues vayan en busca del técnico que le ha informado favorablemente y se lo aclarará, porque también venimos normalmente observando que por mucho que este concejal le intente decir, oiga, que esto va así, e intente darle una explicación coherente del expediente, al final no sirve de nada. Pero vamos, también dudo mucho que aunque se la pidan al técnico y el técnico se la explica, también sirva de algo. Porque la postura únicamente y últimamente en este sentido es siempre la misma, o abstención o voto en contra, pero ojo, en las comisiones, que es donde están los técnicos y en el tiempo.
Pues muchísimas gracias, señor Tomé. Abrimos un segundo turno. Señor Iranzo, señor Bravo, pide palabra. Señora González también. Señor Peña, pide palabra el Grupo Popular, el señor Tomé. Pues señor Bravo, segundo turno, Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Muchas gracias. Bien, es cierto que todos los informes técnicos concluyen que todo parece ser que está bien, pero déjennos a nosotros la capacidad de dudar en algunos aspectos. Por supuesto, ustedes confiarán en los técnicos, nosotros confiamos en los técnicos, usted ha presentado esta moción, por lo tanto, apoyará esta modificación, pero a nosotros por lo menos consideramos que hay una falta de, en este caso, de planificación, porque usted dice que no es, los servicios no van por la parcela a la que se anexiona, pero según entiendo y según leo los fines de los objetivos, la inclusión de esta parcela en la unidad es debida únicamente a que su acceso rodado se produce a través de la misma y que los servicios urbanísticos que le darán servicio discurrirán por esta unidad. Entonces, quiero entender que por aquí, por esta parcela también van servicios. Lo que nosotros entendemos es que la planificación no ha sido la más correcta. Después de tanto tiempo anexionar una parcela por la que discurre la vía de acceso a una de las viviendas, se presupone que eso ya tenía que estar previsto con mucha antelación y que tenía que haber venido en el proyecto desde el principio. Vamos, es lo que consideramos nosotros. Y por supuesto, toda la confianza y todo el respeto a los técnicos, pero déjennos dudar también. Hay veces que otros técnicos proponen otras circunstancias y ustedes no les hacen caso, y ustedes se las saltan a la torera. Entonces, dejémonos de historias. Muchas gracias.
Señor Peña, segundo turno, Grupo Socialista.
Sí, mira, la primera intervención, mi compañera ya ha hecho todas las consideraciones de tipo urbanístico que tenía que hacer, pero la respuesta del concejal, del señor Tomé, ha sido más de recriminación política que de respuesta a estas cuestiones. Y en esa línea le quería aclarar una serie de puntos para que ya se han comentado aquí algunas veces, pero parece que no acaban de, como antes me decían a mí, esto lo digo yo, para la otra bancada, no acaban de entrar a la cabeza. Mire usted, señor Tomé, ustedes hacen caso a los informes de los técnicos cuando les interesa. Y hay ejemplos claros en este ayuntamiento. Y siempre ponemos el más claro, el de las contrataciones y los informes de intervención. Hacen ustedes cuando les interesa. Cuando les interesaban los informes, cuando no les interesaban los informes en los expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito que hacía la interventora anterior, pues ustedes no hacían el puñetero caso al informe. O sea, que ustedes a los técnicos los respetan o no los respetan, sus decisiones o las aceptan respetar, por lo menos en este grupo se respetan todas. Una cosa es que se esté de acuerdo o no se esté de acuerdo, pero respetar se respeta, porque la verdad absoluta no la tiene nadie. Empecemos por ahí. La verdad absoluta no la tiene nadie. Por eso, como le he comentado muchas veces, los tribunales, las decisiones que toman se recurren. Y hay decisiones que se revocan y se cambia. No la tiene absolutamente nadie. Ni siquiera los técnicos de un ayuntamiento tienen la verdad absoluta. Con lo cual, permite usted que se dude. Y también le voy a decir otra cosa, y se ha hablado muchas veces. Usted está en el gobierno, un gobierno con mayoría absoluta, con un montón de concejales que están liberados, y la oposición sabe usted la situación que se encuentra. No pida usted, no sea tan exigente. La exigencia de trabajo no la ponemos nosotros y nuestros votantes. Usted no es quien para darnos a nosotros ningún consejo sobre cómo tenemos que actuar. Nosotros actuamos, además, teniendo en cuenta que la mayoría de las veces ustedes se ajustan al tiempo mínimo que marca la ley para darnos la información. ¿Sí? Ustedes siempre intentan poner trampas
muchísima
y palos en las ruedas de la oposición.
Señor Peña, portavoz del Grupo Popular, segundo turno.
A ver, Tomé, estamos hablando de la propuesta de la resolución de la aprobación inicial de la modificación de la delimitación poligonal de la unidad de ejecución Santo Tomás del Plan General de Nerja. ¿Y qué ha dicho el Partido Socialista respecto a esto? Ni idea de lo que está hablando el señor Peña, argumentando ahora, pero no sé qué historia, para no centrarse y no entrar en el tema que los vecinos están esperando. Para no entrar en el tema que los vecinos están esperando de sus representantes políticos, sea del partido que sea, señor Peña. Y usted pierde, así se lo digo, pierde. Y dice usted que no somos quienes para recomendarle. Yo no le voy a recomendar nada, pero sí puedo manifestar lo que está haciendo usted, perdiendo su tiempo de intervención en no sé qué historia para no entrar en el tema en profundidad.
que si informes, que si no sé qué, que si mayoría absoluta, que si no sé cuánto, que si consejo, pero si es que no hace nada, señor Peña, es que el único que viene por aquí por el Ayuntamiento del Partido Socialista es usted, pero no estudia, no pregunta, no habla, no se reúne con los técnicos para conocer en profundidad el tema, y ahora viene a un pleno y se pone a decir no sé qué barbaridades, no sé qué historietas, pero no entra en profundidad en lo que los vecinos están esperando de la resolución de este expediente, señor Peña. Así que pierden ustedes una vez más el tiempo en no sé qué historietas, en no sé qué mayoría absoluta, en no sé qué informes técnicos, pero lo que usted piensa que nosotros vamos a estar en contra de un informe de un técnico que está dando todas las bendiciones a este expediente urbanístico. Pero lo único que tienen que hacer ustedes, y le invito también, señor Bravo, ya que usted parece ser que va a tomar las riendas de urbanismo en Izquierda Unida, lo que le invito es que baje usted a la primera planta, reúnase con el arquitecto, y sobre todo las comisiones informativas, que son herramientas de trabajo, son instrumentos de trabajo, sesiones de trabajo, utilícenla para preguntar, para informarse, para aprender lo que no sabe.
Ha consumido el tiempo, le corresponde cerrar el turno al proponente de la iniciativa, al señor Tomé.
Voy a ser muy rápido porque voy a intentar resumir mucho. Señor Babo, yo no dudo de su capacidad de dudar. Si están ustedes instaurados en la capacidad de dudar, en el urbanismo siempre. Ustedes dudan de todo. Y en algunos casos hasta ustedes mismos reconocen que no me fío ni de mí mismo. Entonces, vaya gobierno podríamos tener en ese sentido. Señor Bravo, vaya gobierno podríamos tener. Y usted dice aquí, falta planificación, esto teníamos que haberlo hecho antes. Pero si ha sido el plan general el que ha impuesto esa unidad de ejecución. Plan general, que si yo no me equivoco, a lo mejor usted no lo sabe, votado unánimemente por todo lo que estamos aquí. ¿De qué falta de planificación me está usted diciendo? Cuando se está desarrollando la unidad es cuando se detectan esos pormenores. Así que no me diga falta de planificación desde que se aprobó el plan general, aprobado por todos. No me venga usted ahora aquí a descubrir. Evidentemente, ya le he dicho, y se lo vuelvo a repetir, ustedes están instaurados permanentemente en la duda urbanística. Yo creo que para ustedes, para Izquierda Unida, el desarrollo y el urbanismo es un coco que aquí nosotros no decimos ni sí, ni no, ni blanco, ni negro, con tal de que después nadie nos pueda decir algo. Permanentemente. Y ya contestando al Partido Socialista, que yo le exijo, yo no le he exigido nada. Al Partido Socialista yo no le he exigido nada en mi intervención. Le he recomendado al Partido Socialista que cuando tengan dudas de carácter técnico, para eso están los técnicos. Que el Grupo Socialista y el Grupo de Izquierda Unida parece ser que toman la animadversión de que los técnicos son del Grupo de Gobierno. No, mire usted, los técnicos de Gobierno son municipales, los técnicos municipales son eso, técnicos municipales del Gobierno y de la oposición. Y son sus técnicos también. Yo los respeto, no los comparto, dudo, lo que usted quiera, para eso están.
Tiempo.
Bien, hemos concluido el debate. Sometemos a votación la moción del concejal de urbanismo. No, perdón, me he equivocado, que no es una moción suya, señor Tomé. No es una moción, es una propuesta de resolución que hacen los servicios jurídicos de este ayuntamiento. Bien, es verdad. Entonces, vamos a votar la propuesta de resolución que hacen los servicios jurídicos de este ayuntamiento, que dicho sea de paso, cuenta con el informe favorable del arquitecto jefe del Departamento de Urbanismo y que además cuenta con el informe favorable del ingeniero jefe del Servicio de Infraestructura y que plantea la aprobación inicial de la propuesta elaborada para modificar la delimitación del polígono de la unidad de ejecución, antigua unidad de ejecución 37, Santo Tomás, identificado actualmente con la nomenclatura NC-40 de nuestro vigente Plan General de Ordenación Urbana. Izquierda Unida.
Abstención.
Partido Socialista.
Abstención.
Partido Popular.
Sí.
Señor Secretario.
Pues queda aprobada la propuesta presentada al obtener 12 votos favorables del Grupo Popular y 6 abstenciones, 3 correspondientes al Grupo Socialista y 3 a Izquierda Unida.
Debatimos el último punto del orden, de los asuntos de carácter no resolutivos, séptimo del orden del día, moción que plantea el Grupo de Izquierda Unida sobre la eliminación de barreras arquitectónicas, accesibilidad y no discriminación, municipio de Nerja. Tiene la palabra la portavoz, la señora Iranzo.
Muchas gracias, señor presidente. Y el último de carácter resolutivo, si mal... Correcto.
Rectifico mi apreciación y efectivamente es el primer bloque del orden del día y por tanto el último punto del asunto de carácter resolutivo.
Muy bien. Como se viene escuchando a lo largo de la mañana hoy, eso de que como no preguntamos en las comisiones informativas y tal, entiendo entonces que en este punto, cuando lo debatimos en comisión informativa, no es solamente que no quisiesen hacer ninguna pregunta, es que a una propuesta, a una apreciación que hacía el secretario en su informe sobre si se tenían que extinguir o no esta comisión especial en el supuesto de que se cree, os pedí que opinaseis cómo creíais que tenía que ser esto, y yo no sé si hoy escucharé alguna sugerencia, pero a día de la comisión del martes, nada. Así que bueno, empiezo a hablar sobre este tema tan importante que nos trae en este punto, y me gustaría empezar mi intervención dando un dato, y es que en Andalucía el 18% de los andaluces y andaluzas padecen algún tipo de discapacidad. Como bien dice en la propia moción, es la Constitución en su artículo 9 la que establece que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que las personas que sufran algún tipo de discapacidad tengan plena libertad e igualdad y que, bueno, su integración sea real y efectiva, eliminando así pues los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, facilitando la participación en la vida política, económica, cultural y social. También el artículo 49 de la Comunidad Europea ordena que los poderes públicos realicen políticas de prevención y revisión, tratamiento. También, según la propia ONU, que este es bastante importante, puesto que en Andalucía, que después comentaré, se está revisando la ley que hay actualmente en vigente para adaptarla en la medida de lo posible o todo lo posible a la ONU, a lo que nos dice la ONU. Pues bien, nos dice la ONU que las personas con discapacidad deben dejar de ser sujetos de caridad para convertirse en sujetos con plenos derechos humanos. Ya aterrizando en nuestra tierra, aterrizando en Andalucía, nuestro Estatuto de Autonomía, en el artículo 10.30.16, establece entre los objetivos básicos de la comunidad la integración social, económica y laboral de las personas con discapacidad. También el artículo 14 del Estatuto de Autonomía habla sobre la prohibición de discriminación por motivos de discapacidad. En el artículo 37.1, los puntos quinto y sexto, en los que se refiere a la no discriminación, habla también de accesibilidad universal, e igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Como ya he dicho antes, hay una ley actualmente en vigencia, que es del 1999, ley que actualmente, en la actualidad, se está trabajando para modificarla, como ya he dicho, básicamente para adaptarla a la normativa de la ONU. También en la actualidad, la Junta de Andalucía está valorando el segundo plan de acción integral para las personas con discapacidad, que finalizaba en el 2013. Se valora a lo largo de este 2014 para ver qué actuaciones y qué modificaciones y en qué, al fin y al cabo, podemos mejorar. Hay que decir que desde el 2011 hasta el 2013 se han destinado 1.496 millones de euros en lo que se refiere a este plan, que han ido dirigidas, por ejemplo, que de hecho aumentó la partida en 75 millones más de lo que había previamente presupuestado, pues por ejemplo para el plan de empleabilidad de las personas con discapacidad. Casi 10.000 personas en Andalucía se vieron beneficiadas de este plan a lo largo del 2012. También existe...
Muchísimas gracias, señora Iranzo. Es el turno de exposición, ahora abrimos el turno de debate. Piden palabra, supongo que la propia proponente, el Grupo Socialista, y por parte del Grupo Popular, señor García Zorrilla. Pues, señor Iranzo, el turno primero que le corresponde a su grupo.
Seguimos. Bueno, también existe el primer plan de acción integral para las mujeres con discapacidad. Hay ayudas a entidades sin ánimo de lucro, beneficios fiscales, ayudas de eliminación de barreras y accesibilidad por parte a las viviendas por parte de la Consejería de Fomento, hace poco además se ha establecido el nuevo formato. Ayudas a la atención temprana, y en esto, bueno, tenemos en Nerja un centro que es el Taller de la Amistad, que recibe por los niños que allí, bueno, están recibiendo sus terapias en atención temprana. Pero bueno, ya que he citado al Taller de la Amistad, vamos a aterrizar en Nerja. ¿Hay mucho por hacer? Pues sí. ¿Es esto una crítica? No, simplemente es una reflexión. ¿Se han hecho cosas en Nerja para evitar las barreras arquitectónicas? Sí, pero quedan muchas más por hacer. Podemos poner como ejemplo el Centro Giner de los Ríos, que no tiene acceso, no hay eliminación de barreras arquitectónicas. El Centro Clara Campoamor, que tiene una segunda plana que no es una segunda planta que no es accesible y no es tan antiguo como el Centro Giner de los Ríos, algo que al ser tan reciente se podía haber evitado. Y no nos vale eso de como hay aulas abajo, los ponemos abajo. No, señores, las personas con discapacidad no tienen que tener cerrada ninguna puerta ni ningún acceso. La tercera planta de este ayuntamiento, donde estamos los grupos políticos, las oficinas de los grupos políticos y Alberto y Pinky, no pueden acceder las personas con discapacidad porque hay un último tramo de escaleras que no está eliminado. Hay aceras que no tienen bajadas, hay aceras con árboles en medio que impiden el paso de personas con carritos o personas mayores que vayan paseando, incluso madres y padres con carritos con bebés. Señalizaciones que están bajas. El semáforo que hay a la salida del centro de salud, que es el único que tenemos en Nerja, que se pone en rojo y en verde, podría estar podría ser un semáforo que tenga para las personas que ciegas que lo puedan escuchar. Ya he dicho que como estamos aterrizando en Nerja, Nerja es una ciudad turística de interés turístico, y bueno, hay que destacar también que la Consejería de Turismo tiene un plan que es el turismo accesible, que es para este 2014 hasta el 2016. Se va a crear la marca Andalucía Destino Accesible. Es más, el consejero de Turismo le ha pedido colaboración a un parlamentario del Partido Popular que sufre una discapacidad para que asesore, porque además este parlamentario ha elevado al Parlamento varias propuestas para que asesore, a lo cual él pues ha dicho que sí, con gusto, obviamente. Y ya, pues bueno, aterrizamos en los acuerdos. Es interesante el primer y el segundo acuerdo, el que se cree una comisión especial, y como pedimos aquí, que esa comisión especial lo que haga es diagnosticar, valorar y ver en qué situación real nos encontramos. Cómo no, para esto, y lo pedimos de manera participativa, tenemos que contar pues con personas que sufren, colectivos que sufren algún tipo de discapacidad, y con técnicos de este ayuntamiento que puedan asesorar en la materia, desde el área de mujer o la técnico de mujer hasta el de deportes, urbanismo, etcétera. Y como no, las ayudas las tendremos que pedir a todas las administraciones y evidentemente a la administración competente, y sabemos que en gran medida esa competencia recae sobre la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Turismo, de Salud, de Fomento. Pero ¿qué vamos a pedir sin saber cuál es a día de hoy la realidad? Pues por eso pedimos que se diagnostique con, sobre todo, y quiero hacer mucho hincapié en esto, el asesoramiento de las personas que día a día sufren estas barreras y sufren estos obstáculos. Así que, sin más, pido el apoyo a la moción y digo que se dictaminó en la pasada comisión informativa con la abstención del Partido Socialista y el Partido Popular y los votos y a favor de Izquierda Unida.
Señor Ramón, Grupo Socialista, primer turno.
Sí, buenos días a todos. Y a todas, sí. Gracias, Luis. Bueno, pues desde nuestro punto de vista es evidente que nunca ha habido una voluntad política real en solucionar este tema. Y si ha habido esa voluntad, se ha hecho bastante a medias. Están esas medias que los bajantes no están realmente bajados, sigue habiendo un escalón de hasta 10 centímetros, a lo mejor se hace una rampa por un lado de la acera y por el otro no hay salida, y porque no hay rampa, que se tienen que dar la vuelta. Es decir, hay cosas hechas y mal hechas. Entonces lo que habría que hacer es precisamente ponerse una vez en serio, tener una voluntad real de hacer las cosas bien y ponerse manos a la obra. Ya se están haciendo algunos avances que tras, bueno, conversar con empresarios de la playa, me han dicho que ahora se está haciendo una rampa de minusválidos en Burriana, cosa que, bueno, pues si realmente estuviéramos interesados en invertir en nuestras playas, que es la principal fuente de ingreso y de lo que vivimos, pues esto ya se tenía que haber hecho hace más de 14 años que se lleva solicitando esto, en lo que en todos ellos han gobernado ustedes. Entonces, ahora se está empezando a hacer una rampa para minusválidos en Burriana. Evidentemente, pues esto es un atraso. Luego echamos la culpa de que perdemos las banderas azules a que no tenemos depuradora, que puede ser cierto, pero eso no justifica que otras muchas acciones no deberían ya estar sobradamente hechas. Respecto a más ejemplos de poca voluntariedad, los edificios que no están públicos, que ha mencionado Anabel hace un momento, que no tienen ascensores, por ejemplo, pues hace poco recuerdo que se ofreció de un voluntario un ascensor que lo regalaba este ayuntamiento para el centro de salud, pero al final no para el colegio, perdón. Bueno, también se ha puesto un ascensor en el centro de salud, ¿no? Bueno, pues fue para el colegio, al final se puso otro ascensor, pero ese ascensor se puede haber utilizado para otro edificio público. En fin, hay muchísimos más ejemplos. De hecho, hay por internet reportajes donde hay personas con discapacidad de este pueblo que han ido por las zonas de Nerja manifestando sus claras dificultades. Por ejemplo, la bajada del parador, que no podían pasar. Por la calle San Miguel no se puede circular de ninguna manera. Los bajantes son demasiado altos. La bajada por Ruperto Andúes tampoco es transitable. E incluso vinieron al ayuntamiento a ir a algún cuarto de baño a hacer el servicio, sus necesidades, y lo tuvieron que mandar al parking, porque ni siquiera en el ayuntamiento están los cuartos de baños adaptados a los discapacitados. Entonces, esto es un signo claro de que nunca en tantos años ha habido una clara voluntariedad política. Esta comisión especial podría estudiarse todas estas solicitudes y planes que evidentemente todas las administraciones públicas deberían de apoyar, y desde luego que animamos a que esto se lleve a cabo y lo antes posible. Nada más.
Muchísimas gracias, señor Ramón. Grupo Popular, primer turno, señor García Zorrilla.
Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Yo la verdad tenía preparado una intervención dedicada en su mayoría a la ponente de la propia moción, pero es que me ha dejado usted totalmente descuadrado, señor Ramón, de verdad. Seguía usted más por lo que le dicen y lo que ve en internet que por lo que hay en la calle. Le animo a que se dé una vuelta por Burriana y compruebe que hay no una, sino dos rampas de acceso para minusválidos en la playa de Burriana. Y le digo, el desconocimiento absoluto es bárbaro, pero el suyo, en esta materia. Es evidente que hay mucho por hacer en cuanto al tema de accesibilidad y el tema para discapacitados en este pueblo, no en este pueblo, sino en todos los pueblos, porque desgraciadamente la barrera arquitectónica no la encontramos allá donde vamos, y es una responsabilidad de todos ir eliminándola, pero su desconocimiento es totalmente absoluto, De verdad, le animo a que se dé una vuelta por el pueblo y a que vea lo que es Nerja, no por internet y por los vídeos que le hagan llegar a través de internet, ni por lo que le digan, sino por lo que es su pueblo, porque se dé una vuelta por las calles y vea realmente de lo que hablamos. Verá, señor Iranzo y señor Ramón, como le decía, el grupo de gobierno y yo personalmente estamos totalmente de acuerdo con ustedes en que falta mucho por hacer, es un recorrido largo, es un trabajo de fondo el ir eliminando las barreras arquitectónicas, y estamos de acuerdo con ustedes en que hay que tomar cartas en el asunto y en que hay que tener una planificación, un cronograma, hay que tener un documento que respalde esos trabajos y hay que tener un respaldo presupuestario en los presupuestos de las distintas administraciones, desde ayuntamientos hasta presupuestos generales del Estado, para eliminar esta barrera arquitectónica y hacer accesible lo que debería ser lógico a todas las personas, sean o no sean discapacitadas. Estamos tan de acuerdo con ustedes que es un trabajo que venimos realizando no este grupo de gobierno, sino el que le precedía y el que le precedía, y desde que el Partido Popular está en Nerja, pues prácticamente es un trabajo que viene realizando. Que ustedes no lo conozcan, Pues mire, es su problema y es su falta como trabajo de oposición. Pero no lo voy a dejar en el aire, sino que se lo voy a dar con hechos, y hechos verificables, verán. Miren, en cuanto que hay que tener una consignación presupuestaria que respalde este tipo de actuaciones, el equipo de gobierno está trabajando en un presupuesto para este año en el que se encuentra una partida que se denomina Plan Municipal de Adecuación para Discapacitados, Real Decreto Ley 1/2013, al que nos acogemos para crear esta partida y que destinamos a la eliminación de ese tipo de barreras. Hace la señora Iranzo un gesto como de cómo lo voy a conocer yo, y quizá tiene usted razón. Por eso le digo, señora Iranzo, pues tiene usted razón, a lo mejor, de que no conoce ese proyecto, porque estamos trabajando en ello para que salga lo antes posible. Pero mire, fecha 24 de abril de 2014, Junta de Gobierno Local. A eso sí tiene usted acceso. Pero usted y su compañero de la oposición del Partido Socialista, señor Romón, de absoluto desconocimiento, se aprueba en aquella junta la adjudicación del contrato de redacción para el proyecto de ejecución de actuaciones para la accesibilidad en los espacios públicos. ¿No le suena? Pues quizá estamos trabajando en esa línea. A lo mejor dicen, vaya, qué golpe de suerte ha tenido este chaval que se encuentra con una actuación que se acaba de aprobar relativamente hace poco y que le viene que ni pintado para esta junta, para este pleno. Pero mire, es que estas actuaciones no son aleatorias. El Ayuntamiento de Nerja, el grupo del Partido Popular, en el grupo de gobierno, viene trabajando para este asunto desde lejos. Permítanme que saque un documento. Plan de accesibilidad en edificaciones y comunicación de eliminación de barreras arquitectónicas, redactado a finales del año 2009, del que se desprenden una serie de actuaciones que el grupo de gobierno, en sus distintos presupuestos, viene trabajando para ello y que viene realizando para eliminación de barreras arquitectónicas.
Muchísimas gracias, señor García. Agotamos el primer turno, abrimos un segundo turno. Señor Iranzo, pide palabra. Grupo Socialista, ¿quién pide palabra? Bien, señor Ramón, Grupo Popular, supongo que el señor García. Sí. Pues señor Iranzo, segundo turno, Grupo de Izquierda Unida.
Muy bien, muchas gracias. Fíjese usted que me acaba de decir que acaban de aprobar en Junta de Gobierno Local, hace escasamente un mes, una ayuda o una adaptación, no recuerdo exactamente. Pero es que esta moción está registrada anterior a... un segundo, déjame que siga... Está registrada anteriormente, es más, la fecha es del 10 de abril, pero es que anteriormente se había presentado la moción, lo que pasa es que se modificó porque el señor secretario hizo una valoración. En fin, que están ustedes trabajando, si es que no lo he negado desde el principio, lo he dicho. ¿Se están haciendo actuaciones? Por supuesto que sí. ¿Se puede mejorar? Por supuesto que sí. Obviamente... Y le vuelvo a reiterar, hay un edificio que es relativamente reciente en el que cuando se construyó no se eliminaron las barreras arquitectónicas. Que ustedes tienen ahí un plan estupendo, maravilloso, que están trabajando en él, maravilloso, pero aquí lo que pedimos es que se cree una comisión especial de la que formemos parte todos los grupos de la oposición y el del equipo de gobierno. Y que esta comisión se trate de manera participativa. Por supuesto, en ese plan estarán colaborando todos los técnicos. ¿Me puede enumerar cada técnico que está colaborando en ese plan? ¿Me puede decir con cuántos colectivos afectados se han reunido ustedes para elaborar ese plan? Recientemente, antiguamente, cuando crearon ese plan, ¿me lo podría usted decir? Porque eso es lo único que pretendemos, que sea de manera participativa, que escuchemos a las personas que sufren realmente este problema. Y el plan es del 2009 y hay... por ejemplo, el caso que he puesto del semáforo. ¿Eso no viene ahí recogido? ¿Cambia un semáforo? ¡Un semáforo que hay en todo el municipio de Nerja! Por uno
muchísimas
que tenga
gracias,
señales auditivas para las personas que sufran alguna discapacidad
Iranzo,
visual.
Tiene la palabra el concejal del Grupo Socialista, señor Romón. Segundo turno.
Sí, concejal Antonio me ha animado a mí a darme una vuelta por Nerja como si no lo hiciera y además como si él lo hubiera hecho y si lo ha hecho y no se ha dado cuenta de todo eso que yo le he mencionado antes, que es evidente, es que tampoco hace falta subirse a una silla de ruedas para hacerlo. Aquí tenemos una vecina que es Ana Pozo, que lo ha hecho, lo ha publicado por las redes sociales y parece ser que eso no es prueba suficiente de las inmensas deficiencias que hay y que hemos dicho algunos ejemplos de ellas. Yo le animo al concejal de infraestructura, que además está semi-liberado, pues que lo haga, que se suba en la silla de ruedas, se dé una vuelta por Nerja y que me diga si todo está tan correctamente como él dice y que tiene un tocho, un plan de no sé cuántos folios, que bueno, eso estará pendiente de elaborarse. Llevan muchos años gobernando y evidentemente algunas cosas se han hecho, pero quedan tela de cosas por hacer. Luego, respecto a las rampas de Burriana, a lo mejor hay dos rampas, pero no llegan al agua. De lo que se quejan y de lo que se llevan quejando es que tienen que llegar al agua para que un bañista pueda meterse en el agua, no es llegar a la arena. Entonces, eso se está haciendo ahora, que además la señora Nieves de Atencia creo que está detrás del tema. Eso se está haciendo ahora, tras un montón de años de gobierno de ustedes. Entonces, no me venga con que tienen un montón de planes y me enseñe eso, vamos a hacerlo. O sea, la comisión de lo que se trata es precisamente a lo mejor de ayudar a la elaboración de esos planes, que no basta con que estén en papel, sino que lo que hay que hacer es encargarse de hacerlo. Y no me diga usted de que yo no conozco mi pueblo, de que yo solamente me tengo que dar una vuelta, porque lo hago y lo hacemos todos y nos damos cuenta de las deficiencias que hay. Le animo a usted precisamente a hacerlo también.
Bien, señor García, segundo turno, Grupo Popular. Muchas gracias, señor Ramón.
Muchas gracias, señor alcalde. Señor Ramón, le he dicho lo primero, que somos nosotros, estamos nosotros tan concienciados como ustedes de que hace falta seguir trabajando en esta línea, porque son muchas las barreras arquitectónicas que en este y en todos los municipios nos podemos encontrar. Terminaba en mi anterior exposición diciendo que tenemos un plan. O sea, ya existe una guía de trabajo con una cronografía a la que nos estamos adaptando y que se está viendo su reflejo en todos los presupuestos, en todas las actuaciones que desde el área de infraestructura se lanzan al grupo de gobierno para que así se desarrollen en los distintos ejercicios presupuestarios. Pero verá, siguen ustedes empecinados en que parece que han descubierto la panacea para evitar las barreras arquitectónicas. Parece que los señores de Izquierda Unida han dado por fin con el GON, que tienen la solución definitiva y que hay que hacerles caso porque ellos tienen la verdad absoluta que tanto se ha mencionado en el día de hoy. Señora Iranzo, su panacea es tener un plan y tener una comisión. Nosotros tenemos el plan y tenemos la comisión. Le recuerdo que tiene usted una comisión creada. No hace falta crear una comisión especial. Lleva usted 3 años y debería saber que en esto, como yo, pues que tiene usted a su disposición la Comisión de Urbanismo, Vivienda e Infraestructura, en la que tiene usted un órgano de trabajo con este grupo de gobierno en el que puede lanzar propuestas. Déjense ustedes de mencionarme todo el rato la legislación que tiene, que está muy bien, muy bonita su moción, por cierto, en cuanto a legislación, pero de propuestas ni una. A ver si va haciendo propuestas de verdad en esas comisiones, que para eso están, no se ría, y a ver si empieza a trabajar la oposición como debe. Ha dicho usted una frase en su primera intervención en el día de hoy, que a mí me ha llamado mucho la atención y me la ha apuntado. Dice, el trabajo del grupo de gobierno es mínimo y nunca a tiempo. El trabajo de la oposición no solo es mínimo ni nunca a tiempo, como le acabo de mostrar, sino que nace del más estricto desconocimiento del funcionamiento de este ayuntamiento.
Muchísimas gracias, señor García. Cerramos debate. Señora Iranzo, turno de cierre.
Bueno, quiero puntualizar que me estaba refiriendo en materia económica. Hemos tenido problemas con los presupuestos, con las cuentas, con ordenanza prácticamente desde que empezó esta corporación. Y eso es innegable, innegable, porque no han venido unos presupuestos a tiempo desde el año 2011. Y es innegable. En fin, creo que han tratado el tema desde una falta de respeto absoluto, absoluto, absoluto. Estamos hablando de que Izquierda Unida de lo que se ha preocupado es de valorar que actualmente existen barreras arquitectónicas y muchas más cosas que le impiden a las personas con alguna discapacidad llevar una vida normal. Y lo que creemos es que hay que crear una comisión que funcione de manera participativa. Lo que pasa es que a ustedes ese concepto no lo procesan, no lo procesan. Falta de respeto constante desde la bandada de enfrente. La bandada, la bancada, perdón, la bancada.
A ver, la bancada. Señores bandidos.
La bancada.
Señores bandidos, mantengamos la compostura, ¿de acuerdo? Señores,
la bancada, perdón. Que tenemos un plan, pues sí, ahí lo tiene, precioso. Además, está tan ordenado y tan poco gastado que me da a mí que las páginas han pasado poco. ¿Y qué problema hay en crear una comisión? Usted dice que nos ciñamos a la comisión de urbanismo. ¿Y deporte no tiene que opinar? ¿Salud no tiene que opinar? ¿Igualdad no tiene que opinar? Pues creemos una comisión especial que lo recoja absolutamente todo. Hay que trabajar de manera coordinada. Lo que pasa es que ustedes, como son incapaces de reconocer que hay otra manera mejor, no estoy diciendo que esa no sea buena, que hay una manera mejor de hacer las cosas, y además, dígame las propuestas, no las hemos planteado porque se supone que se plantearán en la comisión especial. Por eso no las hemos planteado, propuestas tenemos un montón. Y dígame cuántas subvenciones han pedido ustedes para la eliminación de barreras, para la eliminación de barreras arquitectónicas al margen de esta del 2014 y una que pidieron alrededor del año 2000. Bien. Deberían pedir al menos tres bien. Por año porque han bueno. existido y existen.
Muchísimas gracias, señora Iranzo. Hemos concluido el debate que relacionado con la moción de Izquierda Unida sobre eliminación de barreras arquitectónicas, accesibilidad y no discriminación en el municipio de Nerja. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
No.
Pues, señor secretario.
Queda rechazada la propuesta al haber obtenido 12 votos en contra frente correspondiente al Grupo Popular, frente a 6 favorables, 3 correspondientes a Izquierda Unida y 3 al Grupo de Socialista.
Continuamos con el debate, ahora sí, del primer asunto de carácter no resolutivo, octavo del orden del día, una moción que plantea el alcalde, el concejal delegado, la concejala de Medio Ambiente, portavoz del Grupo Popular, sobre contestación a las alegaciones al plan de ordenación de los recursos naturales del paraje natural de los acantilados de Maro, Cerro Gordo. Señora Atencia, tiene usted el uso de la palabra.
Muy bien, muchas gracias, señor presidente, y buenos días a todos y a todas. Es una propuesta que se trae a este pleno con motivo de la publicación del plan de ordenación de recursos naturales de este preciado espacio natural que tenemos, que no es ni más ni menos que el paraje natural Maro Cerro Gordo. Se pide, lo único que pretende esta moción es pedirle a este caso, a la Consejería de Medio Ambiente, pues que se dé la premura necesaria para impulsar definitivamente este tan esperado plan de ordenación de recursos naturales, que resuelva si tiene que estimar o desestimar las alegaciones formuladas por tanto por el Ayuntamiento de Nerja, que en este caso es lo que pedimos, pero por todo aquel que haya formulado alguna consideración o alegación, y como ya tenemos los antecedentes de años anteriores del recorrido que han tenido otras versiones de este plan de ordenación de recursos naturales, que solo se ha quedado en aprobación inicial, tenemos el ejemplo de septiembre de 1998, de noviembre de 2005, en la versión 2, de junio de 2007, es una versión 3, y esta es la cuarta versión que la Consejería de Medio Ambiente presenta como plan de ordenación de recursos naturales desde el año 89, que se aprobó este paraje. Pues decirle ni más ni menos a la Consejería pues que se dé esa premura que entendemos nosotros que es necesaria para llegar a ese documento de manera definitiva. Esta propuesta pasó por Comisión de Medio Ambiente el pasado 27 de mayo, aprobándose con el voto favorable del Partido Popular y la abstención del Partido Socialista e Izquierda Unida.
¿Alguna intervención sobre este asunto? Piden palabra al señor Bravo, Izquierda Unida, primer turno.
Sí, muchas gracias. Muy, muy breve. Simplemente indicar que aunque en su momento nosotros no apoyamos las alegaciones que se presentaron por parte de este ayuntamiento, no vemos ningún impedimento en solicitar, en sumarnos a la propuesta de la señora concejala y solicitar que haya premura, sea cual sea la disposición que pretenda la Junta de Andalucía. Nada más.
Señor Peña, Grupo Socialista, primer turno.
Bueno, discrepando del planteamiento, porque el planteamiento que hace la señora concejala de los 25 años, podríamos entrar a relatar cuestiones de este ayuntamiento que llevan 20 o 25 años pendientes, y todos lo sabemos, pero entiendo, y vamos a ir por la línea, puesto que tenemos poco tiempo, al recortarse la intervención en este tipo de mociones que hay que concretar, bien, nos parece que la moción en sí tiene sentido, vamos a pedir, pero tampoco no es muy concreta, vamos a pedir exactamente que haya celeridad, bueno, pues se pide que haya celeridad. Lo más curioso es que nos han presentado ustedes una serie de alegaciones prácticamente el último día, que yo creo que son un poco insustanciales, ambiguas y con poca cohesión. Y lo digo porque, a pesar de lo que se ha comentado antes, la oposición hacemos el trabajo que nos da el tiempo del que disponemos por nuestras circunstancias personales y profesionales, unos más y otros menos, y ha habido cuestiones que sí me preocupan, señora concejala. Yo le diría que se pusiese en contacto con la consejería o con la delegación en Málaga para ver qué ha pasado ahí, porque yo cuando le pedí el otro día a usted las alegaciones, me dijo que había dos tipos de alegaciones, así me lo comentó, unas que eran, y lo tengo aquí, además se lo agradezco, me dijo que era en clave medioambiental, y son 8, y otra me dijo usted que era en clave urbanística. Bien, y son otras 8. Pues con las gestiones que hemos estado realizando, a lo que nos da tiempo, bueno, pues este modesto concejal, que parece ser que no se pasea mucho por los pasillos del ayuntamiento, otros tampoco saben lo que hacen, pero bueno, ahí estamos, pues según parece, ahora mismo se han presentado 111 alegaciones y del ayuntamiento de Nerja solamente aparecen 8. Se han considerado alegaciones, vuelvo a repetirle, lo que ustedes plantean como alegaciones, pero es que las otras 8 que dice que son en clave urbanística es un informe, figura como informe de don Rafael Gómez Martín, arquitecto jefe de esta oficina técnica, y no se han considerado como alegaciones. Por tanto, ahí hay un error, o puede haber un error de interpretación o de planteamiento por parte de este ayuntamiento, que desde la responsabilidad, aunque ustedes lo pongan en duda muchas veces, de esta oposición, le pongo ahora, se lo aclaro, para que usted tome la iniciativa, haga las gestiones oportunas y vean qué situación se encuentran estas alegaciones. Obviamente queremos que estas 111 alegaciones que hay pendientes y que se han presentado pues a Muñeca también como pueblo, usuarios a título individual, Marinas del Este también ha presentado, el gobierno central también tiene presentada por su afección con costas, como digo, ya estamos en un error de que son 8 las que se han considerado, no esas 16 que usted está comentando por el planteamiento que le he hecho anteriormente. Como le he dicho, vamos a trabajar, vamos a colaborar, voy a desoír todos esos comentarios que he hecho antes, y si le ruego, por favor, que consulte y haga la gestión, porque ahí puede haber un error.
Respondiente al Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Atencia, el primer turno que le corresponde al Grupo Popular.
Bien, pues con el señor portavoz de Izquierda Unida, agradecer ese apoyo que ya ha manifestado en su intervención, de pedirle a la consejería celeridad y premura para que estas alegaciones se resuelvan y, como digo, no queden en un cajón como ha pasado en las versiones anteriores que hemos tenido de este documento. Y al señor portavoz del Partido Socialista, decirle una cosa muy clara: las alegaciones se han facilitado cuando usted la ha pedido, no se han facilitado el último día, sino que cuando usted me ha manifestado la intención de que yo le facilite esas alegaciones, me parece que yo sí que he tenido esa celeridad y esa premura para dársela, y me parece que no es de recibo que diga, y que no corresponde o no se corresponde con la verdad, que diga que las alegaciones se han facilitado el último día, cuando estas alegaciones llevan aprobadas desde el mes de enero. Desde el mes de enero se están aprobadas, y usted ha dicho que las alegaciones ha dicho eso en la primera intervención, a lo mejor no era lo que quería decir, pero ha dicho que se la han facilitado el último día. Al tema concreto del número de delegaciones. Nosotros hemos presentado 8 alegaciones por parte de un arquitecto, por eso le decía lo de clave urbanística, y 8 alegaciones presentadas por un agente medioambiental, que es Alberto Portillo, y por eso le decía en clave más medioambiental. Pero no hay más que leerse las alegaciones para ver que en el fondo de esas alegaciones hay alegaciones que son coincidentes cuando los dos técnicos coinciden en decir que este documento, este plan de recursos, este plan de ordenación de recursos naturales carece de un informe económico, que carece de personal para la ejecución de este plan. Entonces entiendo que lo que ha hecho la consejería es tener en cuenta 8 alegaciones aglutinando cosas que coincidían estos dos técnicos. Cuando yo le dijera en clave medioambiental, en clave urbanística, era por quiénes la habían suscrito y por quiénes la habían realizado. Yo creo que estamos los tres grupos de acuerdo en pedirle a la consejería que cuanto antes informe, tanto favorable o desfavorablemente, que la estime o la desestime, estas 111 alegaciones, y que por fin, que es lo importante, tengamos un plan de ordenación de recursos naturales para sacarle a este entorno natural pues ese partido medioambiental, económico, turístico, que tanto venimos demandando desde que se aprobó en el año 89.
Abrimos un segundo turno de intervenciones y yo creo que la posición es... el señor Peña pide palabra. Pues entonces, segundo turno, señor Peña.
Mira, señora concejala, ¿están ustedes tan acostumbrados a no escuchar a la oposición e intentar cargar contra nosotros que hasta cuando se le habla positivamente lo entiende usted negativamente? Le he dicho que hemos presentado las alegaciones desde este ayuntamiento prácticamente el último día, que hemos tenido todo el plazo para poder afinar un poco y hacer alguna gestión, porque según los informes que tengo, nada más que figuran 8. Usted dice, seguramente algunas, pues asegurémonos de que seguramente algunas no, de que sea así, porque si no habremos presentado o creeremos que hemos presentado una serie de alegaciones o que se han presentado por parte de este ayuntamiento que no se han considerado así, porque puede ser que se hayan considerado las primeras y el segundo documento no. Existe esa posibilidad de error, que yo he estado gestionando y le estoy diciendo que esto es así, que haga la gestión, por favor, y usted se lo toma como una especie de ataque personal, que yo he dicho que usted me ha entregado, yo no he dicho nada del documento, yo fui por el documento y usted me lo entregó, lo pedí por escrito y punto, que tenía que estar en el expediente, debería haber estado, que no estaba, se ha pedido, pero yo le estoy diciendo que nuestras alegaciones, las de usted, se presentaron prácticamente el último día, salió con fecha 16, y no sé si era el 16 o el 17, el último día, que hemos tenido un mes, y que puede haber este error, que lo gestione, sencillamente que lo gestione, nada más, yo simplemente
muchísimas gracias, señor Peña,
informarle de lo que yo
tiene la palabra la señora Tencia para agotar el segundo turno y el turno de cierre.
Ahora en la segunda intervención he entendido que lo que me quiere decir es que las alegaciones se presentaron el último día por parte del ayuntamiento, no que yo se las presenté a usted el último día desde que me la solicitó. Ahora sí, pero es que no la ha aclarado tan bien como la ha aclarado en su segunda intervención, señor Peña.
Vaya,
se tiene un registro de salida el último día y por tanto válido para que sean tenidas en cuenta por la consejería. De hecho, la prueba está en que dice que el ayuntamiento de Nerja ha presentado alegaciones, o sea que por ahí no hay ninguna duda de que hubiera, de todos modos no está mal el comprobar qué tipo de alegaciones son las que han considerado por parte de la consejería que este ayuntamiento ha formulado. Pero al quid de la cuestión, espero y deseo que este plan de ordenación de recursos naturales sea, como digo en mi acuerdo, por primera vez en la historia, una realidad para este paraje natural. Eso es lo que se espera y desea, que por fin podamos tener una herramienta válida y que sea válida para poner en valor este importante espacio natural que tenemos aquí en nuestro municipio. Y espero que no me quede esperando muchos años más y no voy a dudar de que sea así, pero la verdad es que con la trayectoria que lleva la Junta de Andalucía en materia medioambiental y por los antecedentes que tenemos con anteriores planes de ordenación de recursos naturales, me temo que esto todavía le queda mucha trayectoria. Pero con esta moción lo que queremos manifestar desde el Partido Popular es que no queremos que se quede en olvido ese espacio natural, que el plan de ordenación de recursos naturales tiene que ser una realidad hace muchos años y que tienen la oportunidad de una vez redactado el documento que sigan con la tramitación, que informen las alegaciones y que la aprueben definitivamente. Nada más.
Concluido el debate, votamos la propuesta relativa a la petición que le hacemos a la Consejería de Medio Ambiente para que cuanto antes resuelva las alegaciones que se han presentado al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. En su cuarta edición o versión.
Cuarta
versión. Bien. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
Sí.
Señor secretario.
Por unanimidad del asistente se aprueba la propuesta, que son 18 votos favorables.
Bien, debatimos el siguiente punto, segundo, de los asuntos de carácter no resolutivo, iniciativa planteándole a la Consejería de Turismo convocatoria de línea de subvenciones para el equipamiento de playa. Defiende la iniciativa igualmente la señora Atencia.
Señor presidente, sobre esta moción quiero hacerme una autoenmienda y como el único espíritu que tiene la moción es intentar aglutinar la mayor cuantía económica posible para que nuestras playas luzcan lo mejor posible, pues voy a hacerme una autoenmienda añadiendo un punto más en la parte dispositiva, sería en este caso el acuerdo número 2, y ampliar el abanico de solicitudes a todas las administraciones que tengan competencia en materia de playas, y es solicitar a la Consejería de Medio Ambiente, a la Diputación Provincial de Málaga y a la Dirección General de Costa del Ministerio de Medio Ambiente líneas de subvenciones que posibiliten un apoyo económico al Ayuntamiento para el mantenimiento y equipamiento de las playas de Neja. Fue una propuesta que hizo la portavoz de Izquierda Unida en comisión informativa, que yo le expliqué que esta moción mía iba muy encaminada y muy dirigida a una línea de subvenciones que venía sacando la Consejería de Turismo, pero como el espíritu de este grupo de gobierno y el de toda la corporación al completo es que cuanto más apoyo económico tengamos, mejor, pues no tengo inconveniente en incluir ese punto número 2.
¿Dictamen de la Comisión Informativa, señora Atencia?
Sí, pues el dictamen se aprobó con el voto favorable del Partido Popular y del Partido Socialista y la abstención de Izquierda Unida.
¿Intervenciones sobre este asunto? ¿Piden palabra?
Sí, sí.
La señora Iranzo pide palabra. El Grupo Socialista no pide palabra. El Grupo ¿A quién se la pide usted? Entonces no la ha pedido, la está pidiendo ahora. Perfecto, pues el señor Peña pide palabra y el Grupo Popular, supongo sí. Que la señora Atencia. Pues señora Iranzo, primer turno, Grupo de Izquierda Unida.
Anticipo el voto favorable, que ya digo también que hubiese sido favorable igualmente, porque creemos desde Izquierda Unida que cualquier ayuda de apoyo, no de responsabilidad, como consejería competente, es buena para el beneficio de todos los nergeños y nergeñas, de nuestro municipio y en fin. Pero bueno, vamos a hacer un poco de historia un poco rápido. Estas ayudas salieron, las ayudas que la concejala de Delegada de Playa solicita, salieron en el 2005 y reconocía en la orden el importante esfuerzo que se estaban haciendo desde las administraciones locales, desde los ayuntamientos, para ofrecer un buen servicio a los usuarios de playas, ¿no? Entonces, Turismo saca estas ayudas sin ser competente, con la justificación de que quiere reforzar el turismo porque, que se mejore la calidad de las playas, porque esto sería reforzar el turismo y, por ende, invertir en turismo, en calidad turística y, además, nuestra carta de presentación energe prácticamente en toda Andalucía. Pero decía también esta orden que iban a estar sujetas a la disponibilidad presupuestaria, que sabemos que, debido a la crisis que padecemos y los recortes presupuestarios y la imposición de contención del gasto, pues se ven con dificultades de llevarlas a cabo. Y quiero seguir en esta orden, señora concejala, porque me encuentro en la orden, ¿vale? Y espero que me escuche muy atentamente. En el artículo 3, concepto subvencionable y cuantía de las subvenciones, me gustaría ya preguntarle, si recuerda la del 2010, a qué fines fueron dirigidos estas ayudas. Porque dice en el punto 3 que los bienes que hayan sido objeto de subvención deberá mantenerse y dedicarse a los fines previstos en la solicitud y concesión durante un periodo mínimo de 5 años, es decir, que con el dinero que ustedes recibían en esas subvenciones se comprometían a tener en buenas condiciones durante al menos 5 años las cosas que hubiesen mejorado con esas ayudas, que entiendo que pues según esto pues es duchas, vestuarios, aseos, papeleras, que por cierto ya lo digo y en el móvil tengo fotos que no es cierto que la hayan mantenido en buen estado durante estos últimos años. Ya hablamos en una pregunta que le hice en la comisión informativa que la Asociación de Empresarios le ha presentado un dossier con deficiencia. El año pasado la playa del Playazo tuvo varias duchas rotas durante todo el año. Así que ustedes, en cierta manera, han estado incumpliendo una orden sobre una ayuda que recibieron. Sí, me confirma a qué fines fueron destinadas estas ayudas, al menos la última que recibieron. Y bueno, también me gustaría hacerle otra pregunta, que por eso le insistía en que instase a...
Bien, muchísimas gracias, señor Iranzo. Señor Peña, primer turno, Grupo Socialista.
Sí, estamos planteando una serie de ayudas y aquí yo siempre, bueno, pues echo en falta lo mismo, señora concejala. Me dirán que lo importante es aprobar la moción y después ya se hará el presupuesto, el proyecto y una relación de las necesidades, pero creo que eso tiene que ir previamente, como siempre he comentado. No obstante, quiero hacerle una aclaración. Yo antes... Bueno, en la comisión informativa votamos a favor, por supuesto mantengo el voto. Se ha ampliado el número de instituciones a las que se le piden estas subvenciones. Entiendo que deberíamos incluir también a Mancomunidad. Y yo, que no sé si se ha puesto, y yo, echándole un vistazo un poco a la situación económica, he visto que efectivamente desde el Gobierno Central se ha reducido el 38% las inversiones que se han hecho en turismo en los últimos 4 años. Efectivamente, la Junta de Andalucía, obviamente, en transferencias de dinero, pues exactamente lo mismo. Me he molestado en ver los planes y programas de Diputación y en el caso concreto de subvenciones para playas está vacío, no hay dedicado un duro. Para planes y programas para pueblos de más de 20.000 habitantes también está desierto. Me gustaría que me escuchase porque si no, no sé si no me va a poder responder. Esto no se trata de una respuesta política, estamos hablando de algo que estamos de acuerdo y que estamos intentando buscar la mejor solución. Si estamos distraídos, pues entonces, mire usted, dejo de intervenir porque yo me estoy dirigiendo a usted como proponente de la moción. Si no le interesa, pues no intervengo, me callo, votamos y se acabó la historia. Quiero decirle con esto que todas, que están muy, que desgraciadamente este año, por lo que veo, tanto del Gobierno Central como por la Junta que se ve que no hay, como en Diputación que he visto las cuentas, incluso el año pasado, yo no sé, usted me dirá ahora, me comentará, si en el presupuesto nuestro del año 2013 dedicaron alguna cantidad, no, qué cantidad dedicaron y para qué cuestiones. No sé si dedicaron, qué cantidad dedicaron, pero obviamente ahí tenemos también otra opción de salida. Como le he dicho, me gustaría incorporar a Mancomunidad. He estado revisando las tres administraciones y sobre todo en Diputación no veo posibilidad, o sea, no veo que haya presupuestado absolutamente nada, pero está bien que sepamos hacer una relación de las cuestiones que vamos a arreglar, a solicitar y el importe económico que ello supone para después plantear este tipo de subvenciones.
Señora Atencia, primer turno.
Pues respondiendo primero a la intervención del portavoz del Partido Socialista, aunque esté comentando cosas con los compañeros, le estaba siguiendo el hilo de lo que me va diciendo, y no más que decir y achacar esta falta de subvención, esta falta de interés por las playas que manifiesta la Consejería de Turismo al no convocar este tipo de subvenciones, la achaca usted a que hay menos presupuesto, que el gobierno ha reducido esas asignaciones y no sé en cuánto. Tengo que decirle, señor Peña, que si hay voluntad, igual que esa misma Consejería de Turismo y Comercio saca subvenciones para otras cosas tan importantes como es el tema del comercio, y que este ayuntamiento se ha beneficiado de una subvención para concretamente entordar las calles del centro comercial abierto, echamos en falta que esa misma sensibilidad, y que digo que es muy importante esa subvención y no quiero aquí, ni mucho menos, que se me malinterprete, echamos en falta que también hagan ese esfuerzo económico para lanzar subvenciones para mejorar ese único o casi único motor económico que tenemos en los municipios turísticos, que son nuestras playas. Desde que esas subvenciones se cortaron, somos los ayuntamientos los que afrontamos esos gastos, y no hay más que tirar para atrás de proyectos ejecutados y que se están ejecutando en este mismo año, como son esa importante inversión que ha apostado este grupo de gobierno en cambiar las pasarelas de la playa de Buriana por otras pasarelas mucho más resistentes y más y de aspecto mucho mejor y que dan una buena imagen y una mejora de imagen a la playa por excelencia de nuestro municipio. Y entendemos que no solo sería responsabilidad del ayuntamiento el mantener y cuidar nuestras playas. Por eso es el motivo de esta moción, intentar que la Junta de Andalucía implante de nuevo esa línea de subvenciones que, como bien apuntó la señora Iranzo, la última son de 2010 y tengo aquí el concepto de la factura que el ayuntamiento de Nerja gastó y utilizó para ese tipo de subvenciones, que no fueron otras que aseos de madera, las casetas de aseos que hay en las playas, las pasarelas de madera, papeleras para las playas y, curiosamente, ducha adaptada. O sea que ya se estaba trabajando en esos tiempos para que las playas y todo lo que conlleva intentar mejorar la accesibilidad a esas personas discapacitadas se pudieran hacer. Nada más, pedir el apoyo a esta moción, como no, decir que del Ayuntamiento de Nerja todo el dinero que venga, bienvenido sea, pero muchísimas que no vamos gracias. A descuidar nuestras playas y meteremos partida presupuestaria
hemos
para que
terminado
mejoren
esa calidad. El primer turno, abrimos un segundo turno sobre este tema. Sí, pide palabra la señora Iranzo. El Grupo Socialista sigue sin... Perdón, ¿qué significa eso? Que pide palabra y el Grupo Popular también pide palabra. Señora Iranzo, segundo turno.
Sí.
Bueno,
queda
muy
claro,
bien.
Señor Peña.
Pues como dice la orden, señora concejala, tenían que después, durante 5 años, mantener en óptimas condiciones esos servicios que habían sido sujetos de subvención, con lo cual tienen hasta el 2015 para ser ustedes los responsables de que esas duchas, esas pasarelas, esos baños estén en perfecto estado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pedir ayuda, sí, aun sin ser la Administración, la Consejería competente, que sí lo es en comercio, porque si no dan subvenciones en comercio, le achacarán que es su competencia y que no las están dando. Y en playas y en costas, las competencias las tiene el Gobierno central y las tienen las playas. Y es así. Dígame usted una cosa, ¿quién ha pagado el balizamiento? ¿Quién ha pagado el balizamiento? Porque lo tiene que pagar el Ministerio de Agricultura y Pesca. Y aquí hay una carta del delegado, y de Medio Ambiente, perdón. Aquí hay una carta del delegado pidiéndole colaboración hace más de un año al Ministerio, reunirse y pedirle colaboración para coordinar actuaciones en materia de playa, y están esperando
muchísimas
a que le responda.
Gracias, señor Iranzo.
Están esperando
señor
a que le responda
Peña,
desde hace más de un año.
Segundo turno, Grupo Socialista.
Miren ustedes, al margen del tema, tenemos que tener una cosa muy clara. Una cuestión que yo le he preguntado antes a usted y no me ha contestado. Estamos en el mes de mayo, a final del mes de mayo, casi junio. La temporada ya está ahí encima. Todos sabemos que Nerja, el turismo, es el sector económico fundamental y básico, tanto creación de puestos directos como indirectos de empleo. Y yo creo que es responsabilidad de este ayuntamiento anticiparse y tener el mobiliario de playa, la infraestructura totalmente adecuada al servicio de los visitantes que nos vienen, al margen de las subvenciones que pongamos. Pido ya, aprobemos el presupuesto, sepamos qué es lo que queremos hacer, qué nos cuesta para que le demos el visto bueno, porque a raíz de lo que estamos comentando, es bueno pedir, ojalá nos den, sea quien sea, pero que como el turismo, y repito, es la mayor fuente de ingresos, por no decir casi prácticamente la única de Nerja, por favor, tiremos de presupuestos
muchísimas
municipales.
Muchísimas gracias, que señor Peña, señora Atencia, segundo señor. Turno y turno de cierre.
Sí, muchísimas gracias. Señor Peña, me hace gracia que usted hable, que diga que aprobamos presupuesto, cuando usted ha sido partícipe de una modificación presupuestaria, puesto que las pasarelas de playa la tenía contemplada en el ejercicio 2014, y por estar todavía con el presupuesto prorrogado de 2013, fue por parte de esa concejala la que solicitó una modificación presupuestaria para incluir esa partida de las pasarelas y poderse ejecutar antes de que hubiera, de que estuviera el presupuesto aprobado de 2014. O sea que no es que me espero a que el presupuesto esté aprobado, sino que hago una modificación presupuestaria para tener esa cantidad de dinero, tener esa asignación presupuestaria y poder trabajar en las playas antes de que se iniciara la temporada de verano, que oficialmente es del 15 de junio al 15 de septiembre. Y de hecho ya se están colocando pasarelas en Buriana, ya está más del 50% de las pasarelas colocadas. salvedad para no tener que esperar a aprobar el presupuesto 2014. O sea que me he preocupado de que esa dotación presupuestaria exista para poder dotar a las playas y que de cara al verano tengan esa buena imagen que todos esperamos y deseamos. Y sin el apoyo de los grupos de la oposición, bien es cierto que esa modificación presupuestaria no la apoyaron. Me hace gracia escuchar a la ponente, a la portavoz del partido de Izquierda Unida, el grupo de Izquierda Unida, hablar de competencia, que la de comercio sí la tienen y la de vivienda la tienen ustedes. Es que me ha hecho toda la gracia, la verdad es que me ha saltado el flash de vivienda. O sea, son muy es muy fácil decir que es que las competencias de playa la tiene el ministerio, cosa que es incierta, cosa que es incierta. Si no, nosotros no pagaríamos el balizamiento. Le invito a que consulte usted al técnico letrado de playa, al señor Sergio Ramos, y le informará puntualmente de quién tiene las competencias del balizamiento y de la señalización marítima de las playas. Pero es que me hace mucha gracia que usted hable de que cada uno tiene que ejercer sus competencias y que no está mal que pidamos al turismo. Claro que no está mal, igual que no estaba mal que le pedíamos a la Diputación en Provima que nos hicieran la vivienda. Eso tampoco estaba mal. Si atendía nuestra solicitud, no estaba mal.
Bien, señora Atencia, muchísimas gracias. Una puntualización o una aclaración. El portavoz del Grupo Socialista le ha planteado la posibilidad de incorporar en el punto segundo entre la Administración y la Mancomunidad. No hay problema. Por tanto, el punto segundo, que es el que se ha incluido en este debate, pasaría por solicitar a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental, Axarquía, a la Diputación Provincial y al Ministerio de Medio Ambiente a través de la Dirección General de Costa, subvenciones que permitan disponer de dinero para destinarlo al mantenimiento y el equipamiento de nuestras playas. De acuerdo, pues entonces con esos dos puntos de su parte, de la parte dispositiva, votamos la iniciativa. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
Sí.
Señor secretario.
Pues queda aprobada por los asistentes, que en este caso son 17 votos favorables, correspondiendo 12 al Grupo Popular, 3 a Izquierda Unida y 2 al Grupo Socialista. Se computará como abstención la ausencia de don Pedro Ramón Fernández al estar ausente en el momento de la votación.
Bien. Pasamos al tercero y último punto de los asuntos de carácter no resolutivos, una iniciativa que plantea el Grupo Socialista sobre medidas para combatir la pobreza energética. Tiene la palabra el señor Peña.
Dice así: en los últimos años una nueva forma de pobreza, la pobreza energética, se ha extendido por las sociedades desarrolladas. La pobreza energética se define como aquella situación que sufren los hogares cuyos miembros son incapaces de pagar una cantidad de servicios de la energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas y o cuando se ven obligados a destinar una parte excesiva de sus ingresos al pago de la factura energética de sus viviendas. Diversos estudios sitúan la tasa de pobreza energética española en el 10% de la población. Esta cifra resulta inasumible y sus causas tienen mucho que ver con la inacción de un gobierno de derechas que abandonó la política de eficacia energética, aumentando los costes de la energía y practica una política económica que devalúa los salarios, haciendo más difícil a la ciudadanía hacer frente a los gastos básicos, como lo es el vinculado con el acceso de la energía. En nuestro país pagamos la luz más cara de Europa y ante esto nos encontramos con un gobierno de la nación insensible ante la generación de un sector social afectado gravemente por la pobreza energética. Es una política que da la espalda a la ciudadanía, porque no solo nos encontramos con un ejecutivo que sube la luz, sino que además no atiende a propuestas y reclamaciones para combatir la pobreza energética, al tiempo que trata de endurecer los requisitos de acceso al bono social. El pasado verano el Ministerio de Industria trató de establecer el mínimo de renta para acogerse al bono social eléctrico, una tarifa de la que pueden beneficiarse todas las familias numerosas, pensionistas y desempleados, y que el Gobierno pretendía limitar. El bono social, que en Andalucía beneficia en torno a 480.000 beneficiarios, fue impulsado en 2009 por el Gobierno socialista. Entendemos que no podemos permitir que millones de familias estén al borde de la pobreza energética, que no puedan pagar la luz y que la reforma del sector eléctrico sirva para que las grandes compañías ganen y los consumidores naturales pierdan. Este marco hay que cambiarlo y me voy a centrar ya en los acuerdos que pedimos. Primero, exigir al Gobierno de España poner en marcha una tregua energética que permita poner freno a la desbocada subida de precios de la luz que tanto daño está haciendo a las economías familiares y a la competitividad de las empresas, así como implantar un sistema de precios más justo para la energía y el agua. Segundo, instar al Gobierno de España a la transposición íntegra y adecuada de la Directiva 2009/73 de la Comunidad Europea y 2009/72 de la misma comunidad del mercado interior de electricidad y gas, incorporando el combate contra la pobreza energética como prioridad de la política energética española y contemplar una partida presupuestaria específica suficientemente dotada para combatir la pobreza energética en España. Tercero, exigir al Gobierno de España aprobar con la mayor urgencia posible una estrategia para la erradicación de la pobreza energética en la que involucre a las empresas energéticas con medidas a desarrollar tanto en la ciudad como en el mundo rural y entre otras la siguiente: revisar la actual y nociva política energética del Ejecutivo impulsando el sector de las energías renovables, priorizar la rehabilitación y eficiencia energética de los hogares y...
El dictamen lo había dicho y bueno, ya con eso concluimos.
En Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales el 17 de mayo fueron el siguiente: votos a favor, Partido Socialista 2 y Quirúña 2, votos en contra ninguno, abstenciones del Partido Popular 6.
Muchas gracias. Intervenciones por parte del Partido Socialista, me imagino que el portavoz, y por parte del Partido Popular. Bien, pues señor Bravo tiene la palabra para el primer turno.
Gracias, señor presidente. Nos encontramos con una moción, a nuestro entender, derivada de otras ya presentadas por los grupos de la oposición durante esta legislatura en relación a las catastróficas reformas energéticas que lleva realizando el Gobierno del Partido Popular. Son mociones que, por mucho debate que hayan tenido, no han tenido el apoyo aquí en Nerja tampoco del grupo municipal del Partido Popular, el grupo de gobierno. No voy a insistir demasiado en lo perjudicial que para las familias ha sido la liberalización de la empresa energética en España desde su privatización. Tan perjudicial como beneficiosa lo ha sido para unos cuantos, entre los que recordamos expresidentes del gobierno y en ministros varios. Todo lo que la competencia entre empresas se decía que iba a suponer una reducción en las facturas a pagar, se ha visto poco a poco que era una farsa, en la que no solo no ha bajado el precio de la luz, sino que ha aumentado en los últimos años en más de un 60%. Esta subida constante de precios, a la que hay que añadir la situación de crisis que padecemos, ha motivado que millones de familias españolas se sitúen dentro de esta tasa de pobreza energética, que no es más que la incapacidad de un hogar de obtener la cantidad adecuada de servicios de la energía por el 10% de la renta disponible. Este concepto puede ser ampliado a otros servicios, como indica la moción, tales como el agua o el gas. Otros estudios elaborados, incluso como el de la Asociación de Ciencias Ambientales sobre la pobreza energética en España, publicado este mismo 2014, aumentan el 10% del que habla la moción y lo supera y lo sitúa por encima de un 17% de la población española, lo que supone un incremento de 5 puntos porcentuales desde 2010, un incremento del 34% en dos años y pasar de 5 millones a 7 millones de pobres energéticos en el país. Este mismo estudio presenta los resultados de la encuesta de condiciones de vida referente a la pobreza energética, que muestran que durante 2012 un 9% de los hogares españoles se declaraban incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada. La imposición del modelo de gestión privada del sector energético y otros servicios básicos fundamentales ha producido, como decía, y especialmente en el caso español, elevados beneficios a la empresa y graves perjuicios a millones de familias. Esta privatización de estos servicios públicos ha provocado que el fenómeno de la pobreza energética se haya multiplicado en la Unión Europea a raíz de la crisis económica desencadenada en 2008. La Organización Mundial de la Salud estima que durante 2012 la pobreza energética produjo de manera indirecta la muerte prematura de al menos 2.300 personas en España. Dicho dato considera el impacto que tal tipo de pobreza tiene en el agravamiento de otras enfermedades durante la estación invernal. En definitiva, estamos hablando de un importante problema que afecta a muchas familias españolas y que se ve agravado en épocas invernales. Por ello, desde mi grupo de Izquierda Unida, consideramos las propuestas solicitadas por el Partido Socialista en la moción como asumibles y necesarias, por lo que nuestro voto, como ya fue en la comisión, será el de apoyar esta moción. Muchas gracias.
Gracias, señor Bravo. Señor Peña, tiene la palabra.
Sí, quería continuar un poco explicando en las cuestiones que estamos pidiendo, planteando que se aprueben. Me faltaba comentar incorporar criterios de pobreza energética, la revisión del sistema de déficit de la tarifa eléctrica, que se viene introduciendo en aumento de la factura eléctrica de los hogares, mantener el bono social y extenderlo a otro tipo de energía doméstica, como el gas natural y el gas embotellado, y finalmente articular medidas tendentes a mejorar la capacidad de pago de los hogares afectados por la pobreza energética en las épocas de frío y calor intenso, cuando más lo necesitan. En esta estrategia el gobierno deberá involucrar a las empresas energéticas. Yo después de esto no quiero leer ni que esto parezca un manifiesto. Sencillamente lo que quiero es que todos seamos conscientes de un problema real que existe, un problema no solamente en España sino en otros países de la Unión Europea, y si se ha tratado como tema importante en estas últimas elecciones, y es que efectivamente los precios de la energía se han disparado, todos lo sabemos, y yo creo que esta moción y en este debate no va encaminado a saber cuáles son las causas, sino a solucionar el problema concreto que estamos planteando, y es que en la actual situación hay familias con ingresos muy recortados, con ingresos muy reducidos, incluso en el paro o sin ingresos, que se encuentran con dificultades para poder tener una vida medianamente digna, calentarse en invierno, lo que supone un sufrimiento para esta familia, incluso, como digo, tener acceso en verano a la posibilidad de tener una vida con un mínimo de calidad. Por tanto, creo que es una moción que tiene dos puntos fundamentales, un punto de vista humanitario y otro punto de vista económico. Y en el económico está que las instituciones, fundamentalmente el gobierno, que es de quien depende la responsabilidad de del control de la energía eléctrica, tome las medidas necesarias para que estas familias, para que estos ciudadanos puedan vivir dignamente. Si después en cascada las responsabilidades, las subvenciones, las ayudas se van repartiendo, será bienvenidas sean y será una cuestión que nos alegrará a todos. Pero es indudable que es un problema que hay que solucionar, porque en una sociedad occidental, en una sociedad civilizada, en una Europa que era del bienestar y que pretendemos que siga siendo, no podemos permitir que vecinos, que familiares muchas veces, que amigos, que ciudadanos que nos rodean tengan estas carencias y puedan vivir o vivan en estas condiciones.
Señor García, portavoz del Grupo Popular, primer turno.
Señor Peña, antes de proceder a mi exposición de motivos y informarle de nuestra intención de voto, me gustaría proponerle, si lo tiene a bien, eliminar del primer punto del acuerdo el final en el que dice que sistema de precios más justos para la energía y el agua, puesto que entendemos que el agua no tiene mucho sentido tal y como está planteada la moción, que es meramente destinada al campo energético. Y por otra parte, en el tercer punto, dentro de el primer guión, dice revisar la actual y nociva política energética. Usted mismo ha dicho que es una moción que tiene un carácter más humanitario que otra cosa, y entiendo que adjetivos como el de nocivo hacia una política sobran en este tipo de mociones. Si lo tiene a bien atenderlo, pues nosotros encantados. Verá, dice usted que no hay que entrar en el fondo, o que no toca entrar en el fondo de quién tiene la culpa de qué en temas energéticos. Yo casi le doy la razón. No estamos aquí para buscar responsables. Lo que sí es cierto es que hay un problema energético en nuestro país y que hay una serie de administraciones que están haciendo lo posible por paliar ese golpetazo a los más, en este caso, desfavorecidos, los más necesitados, y son administraciones las que tienen a esos más desfavorecidos y necesitados en el día a día. Le pongo un ejemplo. Este propio ayuntamiento, semana tras semana, ayuda económicamente a familias necesitadas que tienen que hacer frente a gastos de luz, y eso lo puede usted confirmar, si no lo sabe, de la mano de los trabajadores sociales de esta misma casa. De igual manera, la Diputación Provincial destina 300.000 euros a ayudas a familias y empresas que necesitan hacer frente a pagos de luz, puesto que se han disparado esas tasas. En parte, pues yo discrepo con el señor Bravo cuando dice que por una privatización de la empresa privada. Yo iría un poco más allá y creo que es por una falta de liberación completa de la empresa energética. Pero sería otro debate que creo que no toca en esta sala. Nosotros estamos en pos de echar una mano a los más necesitados, a quien lo necesite, a los que realmente lo están pasando mal en estos tiempos difíciles para todos y para unos más que otros, y por eso lo hacemos semana tras semana, y por eso le anunciamos que si atiende esas dos mínimas detalles a la parte dispositiva, pues estaremos encantados de darle nuestro apoyo a esta moción, porque entendemos que es nuestra obligación como gestores municipales de apoyar a los más necesitados en estos momentos.
Abrimos un segundo turno de intervenciones. El grupo de Izquierda Unida no hace uso de su derecho. Sí, el grupo socialista. Señor Peña, segundo turno.
Estemos como estamos en este momento y están pidiendo controles por parte, pero bueno, vamos a lo que vamos. Bien, de acuerdo, incluso le voy a decir, es una errata, porque cuando yo hago la moción es para energía eléctrica y el gas, que es de lo que estábamos hablando. Ponemos energía eléctrica y gas, y si tanto les molesta hay que revisar la actual, si no quiere poner nociva, pues quitamos nociva, que no pasa nada. Yo por tal llegar a un acuerdo y que la razón y el sentido común tire para adelante, cosa que no siempre ocurre lo mismo desde el grupo de ustedes, pero pues dejamos en revisar la actual política energética del Ejecutivo, quitando la palabra nociva, y no tengo ningún problema en quitarlo si llegamos a un acuerdo y la moción se aprueba por parte de los tres grupos. No tengo más que decir.
El señor García, segundo turno, Grupo Popular.
Sí, agradecer esa atención del Grupo Socialista, y simplemente quería matizar, el portavoz de Izquierda Unida decía que esta moción es una moción que se deriva de anteriores mociones debatidas y presentadas por la oposición en este salón de pleno. Hay una clara diferencia desde nuestro punto de vista, y es que las anteriores mociones debatían o ponían en tela de juicio la intención del Gobierno central de acometer una reforma eléctrica en pos de mejorar el sistema eléctrico. La reforma eléctrica se ha hecho, y se ha hecho con la intención de mejorar ese sistema eléctrico. Esa es la enorme diferencia que hay entre aquellas mociones y estas, que pretenden ayudar a los, como digo, a las familias más necesitadas en estos momentos de dificultad, y que en eso somos los primeros, como ya le he dicho, semana tras semana.
Señor Peña, cerramos debate.
Simplemente eso, estas modificaciones, porque bueno, creo que es de lógica que en una cuestión que básicamente, como digo, tiene un punto social importante, en el 99% de la moción se llegue a un acuerdo, y normalmente no estoy de acuerdo con la política energética que se está llevando por parte del Ejecutivo, que es una política errónea y que queda mucho por hacer. De eso pensamos que hay que seguir revisándola, pero volviendo a lo que hemos comentado, la moción queda como está, porque aquí lo importante ahora mismo es solucionar el problema que tenemos, que es mucho más urgente de lo que pensamos, y quizás sea menos complicado. Aquí se trata de crear ayudas, en el otro se trata de modificar toda una política energética con intereses económicos por parte de muchas compañías, incluso de fondos de inversión, y ahí el tema se complica un poco más.
Bien, entonces, señor Peña, ¿se acepta por parte del Grupo Socialista la propuesta que le ha hecho el portavoz del Grupo Popular? Eliminamos el término agua del primer apartado de la parte dispositiva y eliminamos... Para la energía eléctrica y el gas. Sí. La palabra nociva. Perfecto. Pues entonces, señor secretario, esas son las modificaciones que se introducen en el texto de la iniciativa. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
Sí.
Pues, señor secretario.
Queda aprobada la propuesta al obtener 18 votos favorables, unanimidad.
Bien, pasamos al apartado de escrito, comunicaciones y decreto. Para eso tiene la palabra el señor secretario.
Bien, se da cuenta del decreto de la alcaldía número 989, por el que se aprueba la liquidación del presupuesto del ejercicio 2013. En esta liquidación del presupuesto general 2013, que tiene los siguientes resultados: el resultado presupuestario se aprueba con un importe de 5.676.118,78 euros, y el remanente de tesorería se aprueba con 4.963.613,66 euros para gastos generales. Bien, el segundo apartado es que se dé cuenta al pleno de la corporación, y el tercero la remisión de la liquidación a los órganos competentes de la Administración del Estado y la Administración autonómica. Asimismo, también consta en el expediente de la carpeta del pleno la relación de los decretos que han sido finalizados en el programa informático municipal, que se han dictado desde el 28 de abril de este año al 27 de mayo. Nada más que eso.
Perfecto. Asunto de urgencia, no se ha planteado ninguno, y en el apartado de ruego y pregunta no recuerdo si hay algún de la sesión anterior, no hay nada pendiente para tramitar. Luego, 11:43 minutos, abordamos el apartado de ruego y pregunta correspondiente a la presente sesión. Grupo Socialista, ¿formula algún ruego o pregunta? Señor Peña, la señora González.
Bueno, es simplemente una pregunta con respecto al a una lista de deudores que aparecen en el BOP del 20 de mayo de 2014 con respecto a las tasas de la Escuela de Música. Más que todo era para preguntar simplemente si esto se, evidentemente con la subida, supongo, del año pasado, o este tipo de deudas que tienen ellas, las personas que aparecen aquí, con el recargo, me imagino que tendrán un recargo también, todas estas personas que están aquí, a ver, si te la planteo para de una manera que yo también me entere. Sí, porque tenía la pregunta, pero al final no sé exactamente cómo te la quiero... te la quiero preguntar.
Dile qué pasa.
No, bueno, déjalo. Lo hago en el próximo pleno, ¿vale?
No, lo hago yo.
¿Hablas tú? ¿Tienes claro?
Sí, lo tengo muy claro desde el principio. Vamos a ver. Sí, continúo con la pregunta que estaba haciendo. Vale. ¿Se puede modificar? Sí, mire usted, aquí no, hay una cuestión que nos preocupa. Como usted sabe, el año pasado se modificaron las tasas, fue el año pasado, de las escuelas de música y también de las escuelas deportivas. Ahí ya levantamos un poco la voz y tuvimos un agrio debate en un momento determinado. Incluso aparecieron aquí en el pleno una serie de personas que se quejaban de las subidas y de los que eran excesivas, tanto creo que era el precio de la matrícula como el precio del recibo mensual. ¿Cuál no será nuestra sorpresa? Porque además también se hizo después una diferencia entre personas empadronadas en EGE y personas no empadronadas. De hecho, nosotros hace poco presentamos una moción al respecto que fue rechazada, porque hay algunas personas que no están empadronadas en EGE, pero que pues están trabajando en EGE, o sus niños están en estos colegios por una serie de razones, o porque son de familias de EGE que se han tenido que ir a vivir a por alrededor. Y realmente, ¿cuál no será nuestra sorpresa? Como digo, cuando nos hemos encontrado en el boletín oficial de la provincia de fecha 20 de mayo de 2014 pues una relación sobre devolución de tasas de la Escuela de Música y reclamación, imagino, con sus correspondientes recargos o recargos en sí a una serie de usuarios de esta escuela, y en total pues son como 19 o 20, lo cual nos parece una barbaridad, aparte de las subidas que tienen, ya tener que asumir los recargos. Yo quiero preguntar a la señora concejala si se plantea si esto la hace pensar que lo que en aquel momento debatíamos era algo correcto, que la subida era excesiva, que el número de personas, no ya que no han pagado, porque no se cometerá, sino porque se encuentran en recaudación, es exagerado, y si no van a tomar ninguna medida para solucionar este problema.
Muchísimas gracias, señor Peña. Señora García Rojo, contestamos en estos momentos si dispone usted de datos suficientes o contestamos como la normativa permite en la sesión plenaria siguiente. Perfecto, pues entonces conteste usted la pregunta formulada por el portavoz del Grupo Socialista.
Si su preocupación viene a si esta publicación y la deuda viene a raíz de la subida de tasas, le puedo decir que no. Es más, en la argumentación que se hacía cuando subieron las tasas y demás, yo misma mencionaba que nos costaba más el reclamar continuamente las deudas que lo que se cobraba a muchas de las personas que iban a la Escuela Municipal de Música y Danza. Por lo tanto, esto no se ha dado ahora la primera vez por la subida de tasas, sino que es normal que personas no paguen la cuota y se le tenga que reclamar muchas veces desde aquí del ayuntamiento. Incluso el director le manda continuamente nota, porque si alguien no está de acuerdo con las tasas y demás, lo más normal es que no asistiese, pero hay gente que por dejadez o como le queramos llamar sigue en la escuela de música, pero paga normalmente al final del año o se le olvida y hay que reclamárselo a través de esta publicación. Pero ya le digo que lo intentamos de muchas formas. Esta gente paga y sigue el año siguiente otra vez en la escuela de música y no creo que tenga absolutamente nada que ver, como ya le he dicho, con la subida de las tasas, porque es algo que se viene haciendo desde hace años, porque hay gente que le cuesta pagar, digamos, y la gente que realmente no ha podido pagar la escuela de música, no por la subida, sino porque no se lo ha podido costear, en su día se dieron de baja. Es decir, que las personas que siguen ahora están de acuerdo con las tarifas que hay y si no las pagan es por otro motivo y no por esta subida. Igualmente también le quiero comentar, para que también usted se sorprenda, ya que les veo continuamente la preocupación que tiene por la escuela de música, que aún no hemos cobrado la subvención del año pasado. Esa pequeña subvención del año pasado aún no la hemos cobrado, por lo tanto también haría falta, si usted le pueden preguntar a sus compañeros cuándo pueden pagarla y demás, pues también sería interesante saberlo.
Bien, Grupo Municipal de Izquierda Unida, formulación de algún ruego o pregunta. Sí. Señor Iranzo.
Bueno, pues no hace mucho, hace aproximadamente una semana, 10 días, aparecía en diferentes medios de comunicación, diferentes periódicos, emisoras de radio, una noticia que emanaba de los resultados de una investigación que estaba llevando a cabo la UMA, la Universidad de Málaga. La investigación que estaba haciendo era sobre la transparencia en las webs municipales de los ayuntamientos de la provincia de Málaga. Desde este grupo ya nos hemos quejado en varias ocasiones, en intervenciones plenarias, hemos rogado y preguntado en diferentes comisiones informativas temas relacionados con la web municipal. Y bueno, aquí tenemos unos datos objetivos que llevan a cabo y que se desprenden de unos estudios, repito, llevados a cabo por la Universidad de Málaga. Ya no es Izquierda Unida queriendo estar constantemente en contra del gobierno. Pues bien, esta había 41 cosas que valoraban desde la universidad que tenía que cumplir, que eran básicas esas 41 cosas que tenía que cumplir las webs municipales. Pues bien, el Ayuntamiento de Nerja, tras hacer esa valoración con esos 41 ítems, recibe una puntuación de un 36% sobre 100, con lo que viene siendo un 3,6 cuando estábamos todos en el cole y sacábamos nota valoradas de 0 a 10. O sea, que un suspenso, pero bien. Y de los municipios de más de 20.000 habitantes, de los que menos nota recibimos, repito, un 36% sobre 100. Entonces, desde Izquierda Unida ya les rogamos una vez más, primero, que atienda la petición que realizamos hace tres meses en comisión informativa, de que cuando pinchamos en transparencia se especifique, porque de hecho es una de las cosas que valoraba este estudio, quiénes cobran cada cantidad, porque no queda claro, como ya hablamos entonces, lo de Junta de Gobierno, y cómo no, rogamos también que se pongan a trabajar el equipo de gobierno, que se pongan manos a la obra para que este 36% al menos llegue al 50% y no sea un suspenso como una catedral, como decía un maestro mío en el colegio. Y ya que hoy hemos tratado sobre ese tema y no creo que venga en ese libro tampoco trabajado que tenemos ahí delante del plan de accesibilidad, le lanzo una propuesta, y es que la página web tenga una opción de accesibilidad para personas con visibilidad reducida. Eso seguramente que nos hace subir la nota. Y le rogamos, y esto ya es algo político y es una petición del Grupo Municipal de Izquierda Unida,
Les rogamos muy encarecidamente que dejen de nombrarnos en las noticias municipales si no vamos a tener derecho a réplica.
Muchísimas gracias, señora Iranzo. Tomamos nota de su ruego, de su sugerencia, de su propuesta, y procuraremos que esa web municipal, que funciona bien, funcione aún mejor para subir nota, sobre todo pensando en esa transparencia que es oportuna y muy necesaria en estos tiempos. Señor García, portavoz del Grupo Popular, formulación de ruego, pregunta.
Sí, vamos a ver, en la mañana de hoy, pregunta. En la mañana de hoy, este pleno, hemos visto, ya lo hemos conocido, algo que se venía ya viendo en los últimos meses, que era algo patente, que no es otra cosa que la dimisión del el portavoz de Izquierda Unida, el señor Teleforo Romero Villasclara, al cual, como bien ha dicho usted en su intervención, deseamos lo mejor en su vida privada, pública, o mejor dicho, política y profesional. Pero hombre, desde el Grupo Popular entendemos que este hombre se ha ido sin terminar sus deberes, y me explico. Yo añadiría a lo que usted ha dicho, señor alcalde, que este hombre, estos 3 años en los que Telefor ha sido concejal de Izquierda Unida, han sido 3 años marcados por las acusaciones sistemáticas que este hombre ha estado haciendo al gobierno local. Pero eso sí, acusaciones vacías, acusaciones sin fundamento, acusaciones que solamente se sustentaban en el ánimo de dañar la imagen de este gobierno. Por acusar, acusaba a todos, y hemos vivido episodios en los que incluso ha acusado a los técnicos municipales, que en definitiva eran sus técnicos. Llegó a denunciar que este ayuntamiento destinara algo más de 500.000 euros para crear empleo, para atender el plan de exclusión social, que permitió que con recursos propios atendiéramos a 117 personas, facilitando un contrato de trabajo. Ante la demanda interpuesta a este ayuntamiento por la Junta de Andalucía, se jactaba diciendo una y otra vez que estábamos haciendo el ridículo, que el ayuntamiento sería condenado, e incluso pedía la dimisión de nuestra compañera Encarnación Moreno, Nushi. Nushi sigue aquí todavía, el que ha dimitido ha sido él, es algo patente. Tras conocer la sentencia, anunciaba incluso que la Junta recurriría, algo que todos sabemos que no ha ocurrido, aceptando la decisión de los tribunales. Llegó incluso en el pleno y en declaraciones en los medios de comunicación a manifestar un trabajo de este ayuntamiento, concretamente en cuanto al pliego de los vigilantes o socorristas de playa, manifestando pero abiertamente que iban a cobrar un sueldo ridículo de 400 euros por trabajar como socorrista de playa, algo que hemos demostrado por activa y por pasiva que es una de las mentiras más que ha hecho este hombre en estos 3 años como concejal. De hecho, se le ha dicho que era un dato falso, que no tenía, no sé de dónde se sacaban esos datos, puesto que los vigilantes, los socorristas han estado cobrando algo más de 600 euros, concretamente unos 630 euros por vigilante, incluso cerca de 900 euros aquellos que han tenido responsabilidad de coordinadores como socorristas de playa. Desde este gobierno, desde esta bancada, como se ha dicho aquí esta mañana, se le ha pedido una y otra vez que pidiera disculpas por esas manifestaciones que ha hecho con datos erróneos, intentando únicamente empañar a la opinión pública. Teleforo Romero ha dimitido, se ha ido, ya no es concejal, y yo creo, y esa es la pregunta que le hago, señor alcalde, yo creo que no ha llegado nunca a pedir disculpas por esas mentiras, no ha llegado nunca a reconocer que ha utilizado datos que no eran ciertos, y yo le pregunto si tiene usted constancia de, antes de marcharse como cargo público, como concejal de este ayuntamiento, si ha rectificado, si ha pedido en algún foro, mediante escrito, mediante registro, si ha pedido disculpas por esas mentiras y si ha reconocido que lanzaba en los medios de comunicación en este pleno datos que no correspondían con la realidad. Y espero que los concejales de Izquierda Unida cambien esa actitud de lanzar datos falsos y de acusar sistemáticamente por el simplemente hecho de dañar la imagen del gobierno.
Muchísimas gracias, señor García. Además, a su cuestión, una respuesta muy breve. entre otras cosas porque ya el señor Romero es agua pasada, agua política pasada de este ayuntamiento, y creo que tampoco conviene seguir destacando lo que ha sido una trayectoria política que él ha marcado con su propio estilo y del que todos hemos sido conscientes, y la cara negativa evidentemente tiene ese comportamiento que usted acaba de comentar acerca de acusaciones políticas carentes de fundamento y alejándose de la realidad y de la veracidad. Ha tenido una oportunidad en el día de hoy, yo pensaba que iba a acudir, la última concejala que dimitió, me parece a mí que compareció, y además que creo que es un trámite que hay que agotar, explicar, despedirse de los compañeros de la corporación en el pleno, del gobierno del Partido Popular, señor Peña, y yo le rogaría que no me interrumpiera durante mi intervención. Entonces, digo, señor García, que se ha desaprovechado una oportunidad para de manera elegante haberse despedido de la corporación, haber dado las explicaciones que hubiera considerado oportuno, y sobre todo desde un posicionamiento político de humildad, que creo que de eso nos falta mucho a todos los que estamos aquí presentes, y probablemente a mí el primero, reconocer los errores cometidos. Yo creo que ha perdido una oportunidad para reconocer que efectivamente se ha equivocado lanzando crítica política sin ningún tipo de fundamento, y ha dado usted dos pinceladas muy, muy significativas, cuando reprochaba a nuestra compañera ese comportamiento político irregular o ilegal, respaldando un programa de exclusión social, que ha sido bueno, yo creo que tan bueno que hasta la propia Junta de Andalucía lo ha copiado, defectuosamente, pero lo ha copiado, que ha permitido que muchas personas trabajen aquí en Nerja, y personas necesitadas, personas que estaban inmersas en situación de exclusión social, cobrando un salario superior al que Izquierda Unida defendía en su programa electoral a través de esa renta básica. Menos mal que ha gobernado el Partido Popular, porque los trabajadores que han sido contratados a través de este programa de exclusión han cobrado un salario superior al que Izquierda Unida había prometido en su campaña electoral en ese programa, y ha perdido también la oportunidad para reconocer su error en esas mentiras lanzadas acerca de los salarios que los socorristas de playa iban a cobrar, que al final se demostró que eran superiores a los que públicamente difundió. Pero ya le digo, este hombre ya es historia política, ha dejado su marca, su estilo, y creo que ha tenido una oportunidad, ha desaprovechado una oportunidad para despedirse de la corporación e incluso para trasladarnos las razones por las que ha dimitido, aunque parece que a través de los medios son razones personales lo que ha justificado esa decisión política. Grupo Socialista, ¿formulación de algún ruego, alguna pregunta? Señor Peña, pregunta.
Bien, en este pleno, no en este, sino en esta sala, hemos hablado varias veces de huertos de Carabeo. Huertos de Carabeo, sabemos la situación urbanística en la que se encuentra, sabemos que ahora mismo hay allí un aparcamiento privado instalado, con los matices que cada grupo político le quiere dar, y sabemos lo que se ha dicho desde los medios de comunicación y desde este ayuntamiento. Al principio, cuando con la oposición de los grupos de Partido Socialista e Izquierda Unida se autorizó el aparcamiento privado, porque entendíamos que había algunas cuestiones urbanísticas que no se ajustaban a la normativa, el señor presidente, que es a quien le dirijo la pregunta, pues dijo que se iban a hacer unos acuerdos para y se iba a firmar un convenio para que los ciudadanos de Nerja pagasen 7 euros. Aquello no fue así, yo he pedido por activa y por pasiva ese convenio y nunca se me ha dado. Por otro lado, analizando precisamente esa documentación que tanto ha molestado de la cuenta general del año 2012 y que no venía detallada, sino que había que hurgar un poco más, porque se entraba dentro de conceptos generales, vemos que existe una partida que dice convenio de fecha 6/9/2012, cesión huerto de Carabeo para recinto cería el año 2011 a cambio contra prestación económica. Todos pensábamos, o así se dio a entender en su momento, que bueno, pues esta empresa, para compensarla un poco del detalle que tenía para cedernos esa zona para la feria, se le autorizaba ese aparcamiento. Lo que no sabíamos, y no sabía el pueblo de Nerja, es que se iba a firmar un convenio para también pagarles por la cesión para el uso como recinto ferial.
La normativa dice que hay que responder a los grupos de la oposición cuando, o a los grupos cuando piden un documento dentro de 5 días. Yo, una vez más, solicité por escrito, no ya el convenio anterior, casi lo he dado ya por perdido, porque sé que ni se firmó, que fueron palabras vacías y en el aire, pero este convenio que figura aquí y que figura en la contabilidad del año 2012. Hace más de un mes, señor presidente. Usted siempre se jacta de que cumple con la normativa, de que responde lo antes posible, de que toma nota, seguramente no será culpa suya, le habrán escondido el documento, pero tenemos ahora mismo este y otras solicitudes por parte del Partido Socialista sin responder. No le digo ya en 5 días, que somos pacientes, le digo ya en un mes o en más de un mes. Este documento lo pedí yo antes del pleno del mes pasado, lo tengo registrado y hasta hoy no sé absolutamente nada. Y mi pregunta es, señor presidente, ¿cuándo se va a responder? ¿Cuándo se me va a mandar? ¿Cuándo se me va a mostrar este documento, este convenio? ¿Y cuándo de una vez en este ayuntamiento se van a cumplir, al menos mínimamente o de una forma medio decente, los plazos para dar la información que los grupos municipales están solicitando, los grupos de la oposición? Pues después se nos llena la boca de decir, ustedes podían haber preguntado, ustedes tenían que haber hablado, ustedes tenían que haber mirado. Pero cuando preguntamos, hablamos o miramos, nos encontramos personas vigilándonos, nos encontramos documentos que en ese momento no se nos pueden facilitar, o sencillamente se quedan ahí en el cajón del olvido, esperando a ver si nos aburrimos, o los pedimos 20 veces y ya por cansancio no nos tienen que dar. Denos la documentación en su tiempo y, por favor, ¿cuándo me va a dar este documento que tengo pedido hace más de un mes?
Señor García, contesta esa pregunta que está pendiente, de por lo que veo, de facilitar esa documentación.
Efectivamente, cuando el señor, bueno, cuando el Grupo Socialista y cuando Izquierda Unida lo solicita, es cuando son esos días en los que carecemos de intervención, y es posible, muy posible, no lo discuto, de que esté todavía pendiente de contestar, porque lo tengo que mirar en los papeles pendientes de ver, una vez que se ha incorporado el interventor, sentarme con él para ver el localizar el convenio y pasárselo, y le podré dar una respuesta en los próximos días al respecto.
Que se atienda a esta petición del Grupo Socialista, señor García, lo antes posible. ¿De acuerdo? Grupo Municipal de Izquierda Unida, señor Iranzo, formulación de algún ruego, alguna pregunta. Pregunta.
Muy bien. Bueno, pues hace 2 días, si mal no recuerdo, recibíamos en nuestra oficina copias de la sesión de Junta de Gobierno Local del 23 de mayo de este mismo año. En ella encontrábamos, si mal no recuerdo, es el último punto, correcto, el 14, en el que se habla sobre juventud. Lo que se propone aquí quedaba aprobado, habla del informe del secretario, que hace además, porque el órgano competente es el alcalde, se trae a Junta de Gobierno en la aprobación del Plan Municipal de Juventud 2014-2015. No voy a leer toda la exposición que se hacía sobre este plan, simplemente pues que hay un plan en el que se ha recopilado mucha información. Me da a entender que es, bueno, cuestiones que han trasladado los propios jóvenes del municipio. Sabemos que había unos buzones instalados en los institutos. No sabemos cuál han sido el resto de fórmulas para seguir obteniendo información, porque los jóvenes son en el instituto, pero también pues personas que ya han abandonado el municipio o han abandonado el instituto y siguen siendo jóvenes y siguen siendo energeños. Habla también sobre que se facilite la emancipación juvenil, acceso a vivienda, inserción laboral, generación de empleo y formación. Es decir, que tal y como se plantea, o entiendo yo que se plantea el plan juvenil, va a estar vinculado a muchas áreas de este ayuntamiento, con lo cual entiendo que es un plan bastante extenso y con bastantes objetivos que cumplir, la verdad. Entonces, lo hubiésemos pedido por escrito, pero teniendo en cuenta que lo recibíamos ayer o antes de ayer, le pido, bueno, es una pregunta, le pregunto si nos puede facilitar todo el plan con toda la documentación, informe del secretario, para ver y valorar ese plan como es, y si usted puede dar algunas pinceladas aquí en este mismo pleno, preguntarle pues esas cuestiones, de dónde se ha obtenido esa información, o si eso viene recogido en el plan y lo podremos observar, y si quiere comentar algo, porque sabemos que
y lo he reiterado yo en varias ocasiones, aquí se aprobó una normativa para regular el botellón o algo así, que se dejó sin efecto, y está claro que, bueno, en materia de juventud todavía hay muchísimas cosas que hacer, no se ha contado con la oposición, como le gusta al equipo de gobierno, para absolutamente ni una sugerencia, como no puede ser de otra manera. Entonces nos gustaría saber de antemano cuáles son las líneas marcadas, cómo se ha obtenido esa información de los jóvenes y, por supuesto, que nos trasladen el plan con todos los informes que haya de si hay intervención y de secretaría. Gracias.
Principal de Izquierda Unida, pues tiene usted el uso de la palabra.
Ponte aquí si quieres.
Referente a cómo se ha elaborado el plan, obviamente no se ha ido solo a los institutos simplemente con los buzones, sino que además de los buzones de sugerencias que ha instalado en cada uno de los centros, también están los puntos de información juvenil que se elaboraron en esta misma legislatura, donde se le traslada información a los jóvenes y donde se recoge información. En estos puntos se les ha hecho encuestas a los jóvenes en las cuales se ha preguntado cosas referentes al plan, cuáles eran sus inquietudes y demás. Además de los institutos, por las noches está el servicio local Atención a la Movida, ellos también hacen encuestas a nuestros jóvenes, y además tenemos las redes sociales en las cuales se ha encuestado a muchísimos de ellos, y en el mismo centro de información juvenil se han mantenido reuniones con diferentes asociaciones juveniles, las cuales nos han trasladado sus inquietudes. Esto es el tema de lo que es el tema de las encuestas que se han hecho y de donde se ha recopilado información. Referente al tema de entregar el plan, yo entiendo que no hay ningún tipo de problema, y si no se ha traído a pleno para que sea aprobado en pleno, es porque así lo veía conveniente el secretario. Nada más. Creo que queda contestado, ¿no? O...
Bien, pues entonces pasamos copia.
Solicitado para su conocimiento detallado. Formulación de ruego, pregunta, Grupo Popular, señor García.
Sí, una pregunta. Vamos a ver, recientemente ha visitado Nerja, la diputada de Izquierda Unida por Málaga, en el Parlamento Andaluz, Dolores Quintana, en lo que podríamos tratar como una clara incoherencia por esta responsable política. Quintana, cuya formación política, todos recordamos, gobierna en Andalucía, viene a decirle a los nerjeños que han registrado una pregunta oral en el Parlamento para conocer cuál es el calendario y los plazos previstos para la construcción del futuro centro de salud de Nerja. Quintana, cuya formación política todos recordamos que gobierna la Junta de Andalucía, viene, aprovecha esa visita para visitar un centro ocupacional como es el Taller de la Amistad, al que la Junta adeuda una gran cantidad de dinero, llegando a poner en peligro la continuidad de ese centro, tal como ha manifestado responsable del propio Taller de la Amistad. Lo que tiene que hacer la señora Quintana es pagar y menos visitar. Pero volviendo al centro de salud, Quintana viene a decirnos que hay un pacto en el que la Consejería de Salud se comprometió a redactar el proyecto a lo largo del 2014. Y el descaro de esta diputada roza lo impresentable cuando apunta que esta infraestructura es una prioridad para Izquierda Unida. Descaro porque esta misma diputada es la que vota en contra en la Junta de Andalucía de consignar partida presupuestaria en los presupuestos de la Junta para dotar a Nerja de ese centro de salud. Dicho de otra forma, aquí nos vende la burra, coloquialmente, nos vende la burra de que quieren ese centro de salud, y en la Junta de Andalucía, donde son gobierno, votan en contra del centro de salud, o sea, no quieren hacer el centro de salud. La diputada viene a decirnos que es necesario que la consejera, su compañera de gobierno, aclare si el proyecto va a ser redactado en este ejercicio y si el plan funcional existente es válido. Y yo me pregunto, pero ni siquiera sus propios compañeros de Nerja le dicen a esta señora que ha metido la pata. Estamos a la espera, y todos lo sabemos, estamos a la espera de que la Junta apruebe el plan funcional, algo que hemos reiterado pleno tras pleno y que curiosamente los concejales de Izquierda Unida aquí han votado favorablemente. Pero quizás
Lo que demuestra todo esto es que ni ellos saben lo que están votando. Y sobre eso versa mi pregunta, señor alcalde. En varias ocasiones este pleno ha acordado pedir a la delegación provincial o a la propia consejería o a la presidenta de la Junta de Andalucía que aprueben el plan funcional y que dé pie a la redacción del proyecto. Desde la Junta se escudan en decir que no hay dinero para construir el centro de salud, pero por Dios, estamos hablando de un documento, de aprobar un documento, que no hace falta dinero para ello, que lo único que va a permitir es redactar el proyecto para ese centro de salud. Un proyecto que ya tiene las bendiciones técnicas y políticas de este ayuntamiento y estamos esperando las bendiciones de la Junta de Andalucía. Señor alcalde, me temo que la pregunta tiene una respuesta fácil. Vamos, conozco la respuesta, es fácil, se intuye la respuesta, pero quiero que usted nos diga si ha habido noticia, si ha habido reacción por parte de la Junta de Andalucía, si sea delegación, sea consejería, sea la presidenta de la Junta, sea quien sea, si hay algún pronunciamiento, si han habido abierto la boca con respecto al plan funcional que llevan ya un año en su poder esperando la aprobación del mismo. Que no vengan a Nerja a vendernos que van a hacer preguntas, que se centren en trabajar, que aprueben lo que tengan que aprobar, si es que realmente quieren hacer ese centro de salud y que no nos vendan más milonga. Y esa es la pregunta. Si hay algún conocimiento en este ayuntamiento de ese plan funcional, de cómo anda en estos momentos.
Bien. Yo creo que la información que demanda el Grupo Popular es conocida por el Grupo Popular y también es conocida por el Grupo Municipal de Izquierda Unida y del Partido Socialista aquí en este ayuntamiento, fundamentalmente por los grupos socialistas de Izquierda Unida, que son gobierno en Andalucía y por tanto tienen una información mucho más actualizada que el grupo Popular. No se ha producido ningún avance, al menos que oficialmente yo tenga conocimiento desde el punto de vista institucional. Tenemos un gobierno en Andalucía con unos delegados en Málaga que, y no se puede generalizar, porque hay unos delegados que mantienen una trayectoria correcta, si me permiten esa expresión, pero hay otros delegados, como en este caso el responsable de salud, que tiene una trayectoria y un comportamiento político que no tiene ningún tipo de justificación. Saben ustedes que el delegado de salud en Málaga no recibe al alcalde de Nerja para hablar del centro de salud de Nerja. Es increíble, es sorprendente, es impactante, pero es que es cierto. Ni atiende las peticiones que le ha hecho el alcalde de Nerja de reunión de trabajo, ni atiende las peticiones que le ha hecho el pleno de la corporación para que miembros de la corporación puedan reunirse con él y abordar un tema tan importante para Nerja como es el centro de salud. Entonces, señor García, Yo a la señora Quintana, a la que no tengo el gusto de conocer personalmente, lo que sí le pediría es que su tiempo lo dedique a hablar con sus compañeros de gobierno, a convencer al Partido Socialista para que habiliten fondos, para que haya financiación para el centro de salud de Nerja. Y por tanto que pregunte menos y que ejerza sus responsabilidades dentro del Grupo de Izquierda Unida como socios de gobierno para conseguir sacar a proyectos adelante, como en este caso el del centro de salud, que aparentemente, con el que aparentemente manifiestan cierto compromiso, pero que después no se ven traducido en la práctica, y usted ha destacado un hecho bien significativo. Izquierda Unida respaldó una iniciativa parlamentaria que presentó el Grupo Popular y con un claro compromiso de habilitar recursos crédito en los presupuestos de este año. Sorprendente e incoherentemente, Izquierda Unida vota en contra, junto con el Partido Socialista, de enmienda que presenta el Grupo Popular para que haya créditos presupuestarios para el Centro de Salud de Nerja. Una total incoherencia. Por tanto, yo lo que desde aquí sí le pediría a Izquierda Unida, que al menos aparentemente está teniendo mayor conciencia de la importancia de este proyecto para Nerja, que como es gobierno en Andalucía, que de verdad ese interés lo traslade en la práctica a compromisos reales y que por tanto podamos cuanto antes hablar de obras del centro de salud de Nerja. Pero para eso, señor García,
antes de que tengamos crédito presupuestario, hay algo más importante que no cuesta dinero, que es terminar el programa funcional, el documento imprescindible para poder redactar el proyecto constructivo. Eso sí que no cuesta dinero. Y eso sí que denota indiscutiblemente si hay voluntad política por impulsar este proyecto importante para Nerja. Y lo cierto y verdad es que desde la Consejería de Salud no se está, que yo tenga conocimiento, trabajando en la redacción definitiva de ese programa funcional, lo que evidencia evidentemente que el gobierno de la Junta de Andalucía, Partido Socialista e Izquierda Unida, no tiene ningún interés porque los nerjeños tengamos mejores instalaciones sanitarias que el actual centro de salud o el actual ambulatorio. Bien, tras la... que he dado a la corporación al hilo de la pregunta que ha hecho el Grupo Popular sobre el Centro de Salud de Nerja, y habiendo agotado los 30 minutos del apartado de ruego y pregunta, levantamos la sesión y a continuación daríamos la palabra a los señores que están en el público, que son dos personas. Le voy a dar al señor Valero en primer lugar la palabra a este señor que no conozco personalmente, pero que lleva ya bastantes horas aquí en el salón de pleno y que parece razonable que le demos en primer lugar el turno de la palabra. Perfecto. ¿Quiere usted por favor identificarse, que sepamos con quién hablamos? ¿Perdón? Pablo Vázquez Gómez.
Simplemente plantearles una duda, lo que tengo, pero vamos a hacerlo de una manera, a ver, poniendo un ejemplo, ¿no? Imagínense ustedes que en una noche un niño de ustedes tiene fiebre. Necesitan salir a comprar a la madrugada un antifebril a la farmacia de turno. Y cuando llegan a la farmacia de turno, el farmacéutico le dice, a usted no le da. La empresa es privada, la farmacia es privada, ¿qué puede hacer eso? No. Cogen el coche, se van a otra farmacia. Y se dan cuenta que no tienen gasolina. Entonces van a la gasolinera a recostar y el de la gasolinera, que es privada también, le dice, a usted no le doy gasolina. ¿Puede? No. Es privado. Lo mismo pasa con los aviones. Son privados, pero a mí no me pueden decir, a usted no le doy. Pues eso mismo pasa con el tanatorio. El tanatorio le niega las puertas a los ciudadanos de la casa. Esa es la realidad. Hace 60 días que le pusimos a usted una nota, una reclamación al respecto con la denuncia de la Guardia Civil. Todavía no hemos recibido ninguna respuesta. Su secretaria nos dijo a nosotros que el tanatorio no era competencia del ayuntamiento porque era privado, y mucho menos competencia del alcalde. Es más, si yo tengo un restaurante que a usted y a su familia no le quiero dejar de comer, pues no le doy. Porque el restaurante. Eso no lo puede hacer ni un bar. Informar de esa manera maliciosa a los ciudadanos por parte de un funcionario público que es la secretaria del alcalde, me parece terrible. Hemos pedido, además, la semana pasada directamente, de que Miranda estaba de baja, o estaba de la chica de atención al ciudadano, o estaba de baja, o de cama, o estaba siendo reemplazada por un muchacho, un hombre, no sé, alguien que no se identificó. Esa persona, cuando le dijimos que hablábamos por el tema del caracolio para pedirle una reunión con el concejal de Sanidad, ¿sí? No, perdón. Esas son las respuestas que nosotros necesitamos, o sea, nosotros necesitamos respuestas por respecto a eso. Ya repito, desde el 3 de abril que tiene la reclamación. Y después tuvo la reclamación con respecto a la actitud que tomó la secretaria, negándonos una reunión con nosotros.
Vamos a ver, me está usted hablando del comportamiento que ha tenido, lo que han tenido los responsables del tanatorio, que como usted bien sabe, no es un tanatorio municipal, es un tanatorio privado. Bien, no, déjeme usted que yo le diga mi punto de vista, que yo lo he oído. Yo le estoy diciendo que me está hablando usted de un comportamiento de una empresa privada. No es una empresa municipal. Esa es la primera puntualización. Una empresa privada que presta un servicio, evidentemente. Bien. Y ese servicio, por lo que veo, no ha sido del agrado suyo. Yo le puedo decir que por lo que me ha dicho el concejal, al que le voy a dar ahora la palabra, que su petición, su reclamación, su escrito, del que yo no sé si he tenido conocimiento, no recuerdo haberlo visto, lo tienen los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Nerja, y que por tanto serán los servicios jurídicos, los del Ayuntamiento de Nerja, los que nos digan si tenemos que hacer algo al hilo de su petición o de su reclamación o de lo que haya planteado en ese escrito. Yo, con respecto a la conversación que dice que ha mantenido usted con mi secretaria, en esos términos, bueno, pues tendría yo que hablar con mi secretaria para que realmente me trasladara en qué términos se produjo esa conversación para por al menos conocer las dos versiones. Dudo, insisto, que se planteara la conversación en estos términos, pero es su opinión y yo la voy a respetar, aunque a priori no la comparta. Me habla usted después del comportamiento de una chica, Laura, que parece que le cuelga el teléfono.
No, 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 no. Lo estaba reemplazando Laura. Te hablo en todo momento. La chica de
Defensa
Ciudadana. Eso es. ¿Nos atendió maravillosamente?
Sí.
¿De cuál manera? Que se lo sé.
Sí. Eso. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, Semi. Pues señor Vázquez, yo me hago eco de su planteamiento. La primera vez que hablamos, hablaré con los servicios jurídicos, intentaré resolver cuanto antes. Bien, no, yo no hablo usted conmigo porque es un tema de tanatorio y el concejal responsable es este señor que me acompaña aquí. En teoría ese es el interlocutor directo con el que usted en principio tiene que resolver el problema. Y él me ha dicho esta mañana que no puede decirle absolutamente nada mientras que los servicios jurídicos no nos recomienden o asesoren acerca de si procede algún tipo de comportamiento, y en esa línea estamos.
Yo quiero aclararlo.
Señor Vázquez. Señor Vázquez, si es una opinión, Benito, él habla de un incumplimiento dictando sentencia, pero aquí hay que estudiar las cosas. Entonces, señor Vázquez, el informe lo hacen los servicios jurídicos, ni lo hace el concejal ni lo hace el alcalde. Si dependiera de mí directamente, probablemente yo lo habría resuelto en un tiempo menor, pero que los servicios jurídicos están como están y marcan sus prioridades, y esta será una de las que estén pendientes. Por tanto, yo le voy a pedir al responsable del servicio jurídico que emita su informe lo antes posible para que podamos responder en los términos en los que proceda, ¿de acuerdo? Señor Valero, ¿algún ruego, alguna pregunta, algún comentario, alguna recomendación? Señor Valero, vamos a ver. Empiezo por la última, que es la del playazo. Hace usted referencia a que no se nos ocurra o no se me ocurra para el mes de octubre, creo que ha marcado usted, ¿no?
Sí, dice la gente.
Bien, dice la gente. Dice usted que le dice la gente que para finales de octubre habrá que quitar los chiringuitos. Bueno, pues tengo que decirle que lo que dice la gente lo dice desde la desinformación y que lo que usted dice lo dice porque está totalmente desinformado. Pero lo que me preocupa de su desinformación, es que no recuerde, señor Valero, lo que en este ayuntamiento y con su presencia hemos aprobado. Usted recordará que Izquierda Unida estaba porque expropiáramos a los propietarios de parcela del Payaso los terrenos. Izquierda Unida defendía la expropiación. Coincidían ustedes con el gobierno Zapatero, estando la ministra Narbona, anunció que iban a expropiar muchas zonas del litoral de Andalucía, de España, y entre ellas, lógicamente, la del Playazo. Entonces, a nosotros, al Grupo Popular, se nos ocurrió una fórmula para evitar esa expropiación, y para, sobre todo, y también es muy importante, que el Estado no destinara un duro a pagar unas expropiaciones para recuperar un suelo cuando había una fórmula urbanística que se podía aplicar para conseguir un doble objetivo: evitarle al gobierno de España, en aquellos entonces el señor Zapatero, destinar dinero a expropiaciones de un suelo, y segundo, tratar a vecinos de Nerja con propiedad, con parcela en primera línea de playa, pues en idénticas condiciones que a los restos de propietarios de parcela dentro del playazo. Por tanto, la maniobra fue muy buena y conseguimos un doble objetivo muy importante para el Estado, para el interés público, y además conseguimos tratar a unos vecinos en idénticas condiciones al resto de vecinos con parcelas peor situados en ese ámbito de actuación. Ese convenio ha venido a este pleno. Ese convenio, pero hombre, pero vamos a ver, señor Valero, déjeme usted que usted ha preguntado y yo quiero contestarle, déjeme usted que yo le conteste. Bueno, aunque a usted no le guste, mire, señor Valero, a mí lo que usted dice no me gusta, pero tengo la obligación de escucharlo y además de forma respetuosa. Y usted tiene que hacer lo mismo. Escucharme a mí, aunque no le guste, y de forma respetuosa. ¿Me está usted interrumpiendo? Bien, pero yo le estoy dando usted me ha preguntado sobre el playazo y quiero llegar a demostrarle su incoherencia, su desconocimiento y su desinformación, señor Valero, si es que lo que quiero demostrar es que el convenio que hemos aprobado en este pleno con el voto en contra suyo determina las condiciones de abandono de la parcela. Por tanto, los que están diciendo que en octubre se van a ir de ahí lo están diciendo desde la desinformación y con fines claros de intoxicación a la opinión pública. Entonces, señor Valero, en virtud de ese convenio que se aprobó en este pleno y que usted conoce perfectamente y que no contó con el voto a favor de Izquierda Unida, determina las condiciones de abandono de las parcelas. A ver, señores, por tanto, no sé a qué viene con ese planteamiento, cuando usted conoce perfectamente en qué condiciones y circunstancias los propietarios de las parcelas que firmaron convenio con este ayuntamiento tienen que abandonarla. Que el ayuntamiento, que las obras no empiecen hasta que el ayuntamiento tenga dinero. Este señor Valero, nosotros como ayuntamiento, como pueblo, no nos vamos a gastar un duro en esa actuación. Se va a hacer gracias al gobierno de España, al gobierno de Mariano Rajoy, que es el gobierno que ha impulsado el desarrollo del playazo. En cuanto a la ampliación de la playa, que se va a ampliar en 70 metros de arena, 70.000 metros cuadrados más de playa y un paseo marítimo peatonal. Eso lo está haciendo el gobierno de España. Eso no lo está haciendo este gobierno, este ayuntamiento, el gobierno de España. Y este gobierno es el que ha decidido impulsar esta actuación. Gobiernos anteriores, por las circunstancias que sean, no lo han hecho. Por tanto, bueno, pero usted me está hablando de que el ayuntamiento no. Usted me está diciendo que el ayuntamiento no se gaste un duro. Yo le estoy diciendo que no vamos a gastar un duro. Bueno, Bueno, mire usted, señor Valero, en ese contexto, señor Valero, en ese contexto dejamos de hablar, porque mire usted, señor Valero, usted ha tenido una intervención sin interrupción por mi parte, ha dicho todo lo que ha creído conveniente. Usted me respeta a mí y me deje que yo me manifieste libremente. Si le gusta bien, si no le gusta, oiga, pues lo que hacemos los demás, tragar saliva y punto. Bien, señor Valero, y la otra tema que usted me está planteando, el que se elabore una bolsa de trabajo. Bueno, usted pertenece a una formación política, ¿no? Recomiéndele a su formación política que plantee esa iniciativa, porque usted me está hablando de que me sugiere o recomienda que este ayuntamiento apruebe una bolsa de trabajo. Y yo le digo que usted pertenece a una formación política y, por tanto, le hago una recomendación, que es que usted le diga, independientemente de decírmelo a mí, que se lo diga a su formación política para que, si su formación política lo tiene a bien, plantee una iniciativa en ese sentido. De toda forma, le digo, señor Valero, no es cierto lo que usted dice en cuanto a que no se están respetando los 3 años. Yo le invito, señor Valero, a que se siente usted con la concejala de empleo. Un momentito, señor Valero, pero es que es para que la concejala de empleo le demuestre con documentación encima de la mesa que la norma de los 3 años se respeta. Ahora, no, mire usted, señor Valero, vamos a ver, ni en este gobierno ni en gobiernos anteriores la norma se ha respetado al 100%. Cuando hay que contratar, y le pongo un ejemplo, a un mecánico que se requiere una cualificación detallada, este ayuntamiento, este gobierno, como gobiernos anteriores, le ha pedido criterio a nuestro mecánico, acerca de las solicitudes. Y es el propio mecánico el que nos ha hecho una propuesta. Y en estos casos y circunstancias, señor Valero, nuestro criterio es el que nos dice el propio mecánico. Y esa puede ser la excepción, pero le digo, esa puede ser la excepción. Pero la regla general es respetar rigurosamente una norma, señor Valero, que aprobaron ustedes. Una norma que aprobaron ustedes, señor Valero. Una norma que aprobaron ustedes. Y le digo, pues mire usted, señor Valero, cuando la concejala de contratación termine de cerrar el expediente, lo está negociando con los sindicatos, lo está negociando con el personal, y cuando consideremos conveniente, pero que le digo para su tranquilidad y para su satisfacción, que en tanto en cuanto cerramos esa bolsa de trabajo, que estamos aplicando las normas que el PSOE Izquierda Unida aprobó en este ayuntamiento, ¿de acuerdo? No, señor Valero, ya hemos terminado. ¿Quiere usted formular algún ruego o pregunta? No, pues entonces, señores, nos vamos. Y nosotros nos quedamos.